proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Qué alegría tenerlos aquí, en el galponcito de la calle Gorriti, 5963. Vamos a saludar, aprovechando el envión, al querido Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Acaba de llegar al galope el curandero italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici di Patrizio, grazie tante tutti. Grazie mille, veramente.
Bueno, gracias a todos. Enos aquí, dispuestos a comenzar una jornada de ideas bastante pequeñas.
Sí, señor.
Antes de mostrarlas, vamos a algunas noticias.
Bien. Bien, estaremos...
Noticias, digo, nuestras.
Sí.
Nuestras próximas hazañas.
Hay pocas noticias en general.
Sí.
Estamos terminando el año casi.
Claro.
Pero
razón.
La semana que viene, toda la semana, hasta el viernes inclusive, vamos a estar aquí, Gorriti 5963.
Sí. Este es Raviñani y Arévalo, claro.
Y el 22 estaremos haciendo el programa en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires.
Que todavía
Aires.
No hemos podido averiguar. ¿Dónde queda exactamente?
Sí, en Callao sí. Y Perón.
237, Callao 237.
237 es el número, finalmente, de la Casa de la Provincia de Buenos Aires.
Va a ser 20 y 30 horas.
Pero hay una gran noticia cuyo cumplimiento puede esperar un poco, pero
bien.
Vale la pena anunciarlo ya. Quiero decir, es la noticia de algo que ocurrirá el año que viene.
El año próximo.
Sí. Cumpliremos 30 años.
Sí, amigos, 30
sí,
años.
Y entonces... Y esta es una advertencia al público, pero también a nuestros amigos, a nuestros enemigos.
Sobre
también,
todo, esto, sí.
Quiero decir, nuestros empresarios, etcétera. Quiero que sepan que los vamos a molestar muchísimo.
Insistiremos
mucho, porque los invitaremos... Ah,
qué pesado.
Recitales, sí. Presentaciones,
cócteles,
festejos, copetines,
inauguración de monumentos,
suelta de perros rabiosos,
botaduras sí, de naves,
toda clase de ceremonias,
eventos tras
sí,
eventos,
sí, evento sí. Tras evento de un modo muy muy molesto,
pero pesado,
muy
molesto. Pesado como nunca hemos
visto. Incluso
a
los que son artistas los invitaremos a participar de algunos programas, de algunos videos.
Algunos conciertos y tanto
sí,
más.
Sí, lo que sea.
Imagínese que ya empezamos ahora, que todavía no se cumplieron 30 años.
Pero la tarjeta dice...
Y lo estamos anunciando.
¿Vieron que en 3 décadas nunca los molestamos? Ok.
Sí, claro, bueno. Ahora va todo junto.
Bueno, vayan poniendo entonces la espalda en remojo.
Bien, esas son todas las novedades por ahora.
Sí.
Creo que no tenemos mayores noticias para dar.
No.
O sí, sí vamos a agradecer el libro de Tomás y
sí,
atención,
He recibido un libro hermosísimo, Es un hermoso libro que
Tomás,
se llama El caño más bello del mundo.
Ah.
Y es El pensamiento futbolero de Juan Román Riquelme. Y el autor es Diego Tomás,
sí.
Un querido amigo y además ex compañero.
De aquí de la radio.
De
la
aquí
radio
de la radio y de La Venganza.
Es el autor, además, del libro sobre Cortázar, que también ha sido recibido por el público y la crítica.
Así es. Bueno, este libro contiene opiniones de infinidad de personas y lo he podido espiar
Y no es que tenga anécdotas de Riquelme, que las tiene,
sí,
sino que más bien se trata de explicar cuál es el juego Riquelme. Y además explica algunas cosas que suceden con Riquelme, hay explicaciones de algunas simpatías que se dan naturalmente con Riquelme, por ejemplo, de todos los que saben qué cosa es el fútbol,
por ejemplo,
de todos los que juegan bien, y se explican también las antipatías de Riquelme.
Claramente, sabe que hay citas de gente que usted
con
conoce,
infinidad de mamertos.
Hay citas de gente que usted conoce, de quien hemos disfrutado la simpatía en España este año, como Jorge Valdano, que claro, dice por claro, ahí, amagar es estafar con elegancia, hablando del caño, ¿no?
Sí, sí, ejemplo, sí. Bueno, el libro está muy, muy, pero muy bien pensado. Uh-huh. Así que, El caño más bello del mundo es un libro de Planeta.
Uh-huh. Hojas, del sur,
Hojas del Sur.
Hojas del Sur.
En realidad es un libro de Hojas del Sur. Planeta se encarga de distribuirlo. Esperemos que lo haga.
Sí.
Así que atención a los riquelmistas, porque es un lindo libro para tener. El caño más bello del mundo, por Diego Tomasi, que es un escritor y un pensador.
Sí, sí.
Que sabe, cuando digo un pensador, es un tipo que sabe cuáles son las leyes del pensamiento. No es que dice que cuando un tipo se agacha quiere decir que
etcétera.
No, sí. No.
Es un querido amigo. Yo, sabe cuál es el... Un abrazo para Dieguito, bueno, por ahí no nos está escuchando incluso.
Cómpreselo, por favor.
Sí, señor, sí. El caño más bello del mundo en sus librerías. Fin de espacio publicitario.
Bien, vamos a la parte conceptual de este programa, querido Barton, que generalmente comienza con una especie de anécdota suya sobre algún aspecto de su vida.
Un rayo de luz, digámoslo.
Sí, sí, claro. No, no es un rayo de luz.
No, ciertamente.
No empieza bajo la forma de una iluminación o de una epifanía, sino de una mera anécdota.
Que puede convertirse.
Claro, que eventualmente después, gracias al luminoso pensamiento de Barton, se convierte en lo que usted acaba de decir.
En una epifanía.
O en lo que yo acabo de decir.
¿Qué le pasó?
¿Qué le pasó?
Me quemo.
Ah, bueno.
No, el hecho tiene que haber sucedido durante el día de hoy, no en el presente.
Claro, porque me quemo es un pedido de auxilio, a lo claro, sumo. Claro. Salga de ahí, me quemo.
No, me perros. Quemo es una conclusión a la que arribo después de sucesivos hechos coincidentes, inclusive hoy, con las comidas.
Ajá. Le preparan intolerante. Comidas muy calientes.
Muy calientes y las tengo que dejar enfriar. ¿Y qué me pasa después?
Están frías.
Están frías.
El nombre de aquel nombre personaje del filósofo, show de Alejandro Molina, el pensador o el sí, profesor.
Están frías.
Están frías.
Están frías.
De la Universidad de Massachusetts.
De Massachusetts, sí.
Un experto en todo, sí, prácticamente.
En todo. Primera pregunta. ¿Usted cómo sopla la comida?
Ahí está.
Hay que ¿se puede soplar?
Sí. Bueno, sí, usted, no, usted bueno, lo pero, acaba de decir.
No, si pero,
la comida está caliente, ¿qué hace usted? La sopla.
No es de
es
etiqueta.
Natural. O sea, ¿cómo lo sopla? Primero. Por sí. ejemplo, le trajeron arroz incandescente.
Sí.
¿Cómo hace usted? ¿Sopla todo el plato parejito así?
Qué lindo.
O toma un bocado y en el tenedor, arrimando el tenedor a su sí. boca... Lo sopla directamente.
Mire, es muy
bocado
distinto.
Bocado por bocado.
Es muy diferente
díganos qué hace y nosotros le decimos si está bien claro. o mal.
Es muy diferente cómo soplo en la intimidad a cómo soplo en la vida sí. pública.
A en la intimidad pasa. Uno sopla sin la menor contemplación.
Sin prejuicios.
Claro, ¿qué?
Es decir, el de ahí... modo más brutal y desesperado.
Sí, en cambio, en la vida pública...
Incluso uno llega a soplar cosas que ya se metió en la boca.
Sí. Con el consecuente problema.
Hay dos técnicas para soplar algo que uno ya tiene en la boca. La que a mí más me gusta es chupar. Así.
Sí.
Hace entrar aspira. Aire de afuera, toda vez que usted tiene la comida en la boca, y así lo sopla.
Pero lo tienes que hacer entrar y salir. O sea, sí. hace...
Ah, ahora, yo escuché eso.
Lo más práctico es sodearse.
Muy bien, ahí está.
Usted tiene un bocado muy caliente en la boca, entonces agarra un sifón
Abre la boca.
Señor.
Ah, apunte bien.
Se sodea violentamente, ¿no?
No, ahí sí que ya prácticamente no lo puede digerir eso, porque si se tiene que estar tirando sifonazo.
Le baja solo, señor.
No, las cosas que no se enfrían o que demandan mucho tiempo son cualquier puré.
Usted pide puré también,
todo
Dios
lo que
mío.
Tiene, de lo que tenga mucha agua. El tomate, si el tomate está caliente. ¿El tomate caliente?
El tomate caliente, cuidado.
Es una perversión, señor.
Hay gente que ha dejado de existir, por el tomate.
Y se lo decimos en serio. Pero escúcheme, mire, primera técnica. Las cosas se enfrían cuando están menos en el centro del volcán. Sí. Primero agarra un cachito de arroz por el costado del plato. Eso ya está más frío. Y después, soplando una pequeña parte, lo enfría más rápidamente que el conjunto.
Claro, buenas tardes. Hay técnicas de enfriado que son mucho más sutiles que el mero soplado. Como usted dice, pasear la sopa por el costado del plato produce un descenso de su temperatura. Claro que no tan drástico como usted quisiera.
Claro.
Si usted está muy apurado, le puede echar un poco de agua a la sopa.
O un hielo, un cubito, señor.
O un hielo adentro.
No, pero esa adulteración le arruina el plato.
Estamos hablando de una situación extrema.
Extrema, bueno, ¿qué es lo extremo?
Que no llegas a la oficina.
Usted se tiene que ir en 5 minutos,
claro,
por ejemplo. ¿Que va a esperar que se enfríe?
Sí, pero que se
enfríe. No, ¿y qué? Entonces, se va y todavía no se enfrió.
No, toma una cucharada y va soplando. Toma otra cucharada y va soplando. Si está solo.
La gente
pero usted no puede soplar en público porque usted lo invita.
¿Está seguro que está tan mal visto soplar?
Muy mal visto.
Yo no creo.
Usted va una
yo he visto soplar cosas en foros.
Que en una embajada.
En la embajada de Bélgica.
Sí, ¿qué? ¿Soplan cosas?
Traen una sopa caliente y usted parece que se levantara el monzón. Se siente el soplido general.
No, además soplar sopa está el riesgo de la salpicadura.
Es un tsunami pequeño,
claro,
¿no?
Claro.
Porque, y eso...
eso es lo peor que le puede pasar al soplador de sopa.
Sí.
Que el soplido sea tan fuerte que se produzca una...
tormentita.
Que la sopa salga,
claro,
rebalse el contenido la cuchara y se le caiga encima.
Y ahí te quiero ver.
Y ahí te quiero ver. Sí. Una cosa es tragar algo caliente, y otra cosa es que encima lo tengas que soportar en la falda.
Y ahí quien le sopla, señor, vamos.
Y encima le mancha la ropa.
Que le manche no sería nada, ¿no?
Ya estaba manchada.
Pero usted está en una embajada.
El asunto es que se produzca alguna quemadura...
Irreparable.
Irreparable, como ha pasado.
¿Ha pasado?
Sí, sí, señor.
Yo he sido testigo del vuelco de una taza de café con leche en estado gaseoso.
Sí, era vapor de café con leche.
Sobre la espalda de un alto directivo de una editorial muy importante.
¡Oh, Dios!
Y que casi termina con su vida.
Sí, bueno, terminó con una parte.
Y estábamos varias personas, algunas hoy también muy calificadas,
prominente, sí,
que no sabíamos cómo hacer para no morir de risa. Reírnos en ese momento significaba la interrupción de nuestras carreras.
Sí, la pérdida de todo contrato, claro.
Nos echaban a todos.
Y bueno, y entonces, ¿cómo hizo?
Estaba yo con alguien que hoy está dirigiendo una revista, parado junto a una ventana, mirando hacia afuera.
Sí.
Mientras esta persona gritaba.
Y maldecía.
Y maldecía. Nosotros mirábamos hacia afuera con todos los músculos de la cara contraídos y tratando de no mirar al otro.
Porque ahí está.
Mirar al otro ha sido un desmayo de risa y ahí salíamos para nuestras casas para siempre, ¿no? Por eso ese es el peligro de la comida caliente. No tanto en ingerirla, que se te derrama encima.
Claro, claro.
Ah, eso es mortal muchas veces.
No, mortal no. Seguramente
es, en Rusia, por ejemplo, donde todo está muy caliente.
Pero poco tiempo.
La tercera causa de muerte. Y mire que hay muchas causas de muerte.
Le digo.
Ya dijimos lo de la lengua en los palos de la luz y qué sé yo. Pero esta es la tercera.
¿Es la tercera?
Sí, la señor. Tercera.
¿Y la primera y la segunda qué son?
No.
¿Otra?
¿Qué sé yo?
Muerte natural y muerte por
accidente. Muerte natural, que son enfermedades del corazón.
Claro. Y la tercera es que quemaduras por
volcarse
comida.
¿Qué quiere que yo empiece a hacer chistes sobre las causas de muerte en Rusia?
No, me imagino que no, señor. Estamos hablando de un tema
serio.
Eso es
muy feo.
Ahora, cuando está en un restaurante y el mozo le dice, cuidado que el plato está caliente.
¿Por qué? Dice, porque te lo calientan
en el microondas.
El microondas, sí. Claro.
No, pero hay cosas, no. Si usted va a un buen restaurante que no usa microondas.
¿Qué usan?
Los platos de pasta, los restaurantes italianos. Ponen los platos en agua hirviendo. ¿El señor se quemó la lengua o es italiano?
Yo era italiano.
Le duele el coche. Sí, le duele el coche. Ponen los platos en agua hirviendo.
¿Para qué?
¿Para qué?
Para que la pasta no sufra el impacto.
Si la pasta no siente,
señor.
Del
cambio de temperatura.
La pasta ya no siente.
Ya no siente.
Más la pasta dura. Imagínese. Porque ella ya no siente.
Imagínese un fettuccine, un... No, todo. Espagueti, un pene rigato.
Mire, le sacan la lasaña del horno.
Ay, ay, qué susto que me dio.
Con todas las lasañas.
Y me salió del horno. Sí. Bueno, se la sacan incandescente prácticamente.
Por eso es colorada arriba.
Ah, y usted dice que no ponen un plato frío para eso.
No,
yo no creo.
Mentira.
Yo creo que usted está loco.
No, señor.
Creo que ya la tenían, eran pasta que otros dejaron.
Sí,
no es así.
Lo metieron en el microondas y el plato le quedó recaliente. Y se guarda que está recaliente, que recién lo acabamos de recalentar. Listo.
No es así. Si es así, en lugares de mala calidad.
Buenas
tardes.
Sí, este es el restaurante de mala calidad.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Acá al lado.
50 años defraudando a su clientela. Sí, sí.
Le ponen la comida. La comida en el horno a microondas, plato caliente, y el centro está congelado. No, no es que no está caliente.
¿Por qué pasa eso? A mí me pasa eso.
Sí, pasa.
Por ejemplo, caliento algo en el microondas, lo saco, meto el dedo a ver cómo está el centro y está helado.
El centro está helado.
Ahora, para conseguir que el centro se caliente.
Hay que quemar.
Digamos, lo que tiene podría que... ser la superficie, tiene que estar en llamas.
Sí. A veces está en llamas.
¿Qué pasa? ¿No terminaron de inventar tampoco el microondas?
No.
¿Qué esperan para terminar de inventar todos los extraordinarios inventos de la época actual?
Se llama
horno. Por ejemplo, el celular.
Claro. Sí. No, otra vez no va a hablar del celular.
¿Sabe? Sí, sí, voy a hablar. ¿Sabe cuál es mi promedio de llamadas exitosas?
No sé.
5%. 5%.
Sí,
el 95 de cada 100 llamadas no suena.
Se corta.
Sí. Se corta 3-4 veces. Suena, pero yo no lo oigo.
Se escucha como en una licuadora. Hay otra patología.
Cuando trato de hacer una llamada, sale una cosa que dice. No figura en la red.
Ah, eso, sí, sí.
¿Cómo no va a figurar en la red si hace 15 minutos que hablé?
Bueno,
y algo peor todavía. Número no válido.
No, sí.
¿Cómo no válido?
¿Quién
me anulás la llamada? ¿Quién sos?
Es Lotería Nacional.
Pitana, sos.
¿Quién es?
Sí. Número no válido, porque usted lo introducirá mal el número.
No válido es el número pi, señor, que no figura en los teléfonos.
Bueno,
por
no importa,
favor.
Continuemos,
bueno, pero eso
con
le
esta
pasa.
Interesante charla,
sí,
porque estamos salvando vidas.
Sí, señor.
Estamos salvando vidas.
Bueno, no sé
de
si
de gente
tanto.
Que a lo mejor, por hacer una gracia o por no quedar mal o no perder un amigo, se incorpora un alimento demasiado caliente y muere.
¿Vio?
Lamentablemente.
Bueno.
Muere como un escuerzo ahí en el mismo restaurante,
no.
Abandonado a sus familiares, porque los familiares cuando ven que se cae ahí, que se está muriendo, se rajan sin pagar, aprovechando que los mozos están distraídos.
No, señor. A ver, ¿cómo procede usted frente a un caso de quemadura de esófago? ¿No?
¿Propio o ajeno?
No, ajeno. Ajeno.
De la manera que le dije, que si usted hubiera notado, no me haría saber.
Claro, claro.
El sifón de soda.
También para el tercero, para
también
el
propio.
Mucho
para
más,
el otro,
mucho
más razón. El otro tipo, cuando usted lo ve, que pone los ojos para arriba. Así como Rolón cuando canta Rubí. Y empieza a desmayarse. Usted le abre la boca y si la tiene abierta, no hace nada, pero le mete dos personas.
Sí.
Una le abre la boca
y el otro
le abre otro un sifonado.
¿Sabe qué lindo además hacer
adentro.
Eso?
Por eso a mí me gustan los restaurantes que tienen sifones, no los que tienen agua mineral, con gas o sin gas.
Sí.
Un sifón, loco.
Además,
el agua mineral hace que la vida del otro se pierda.
No, señor.
Sí, señor.
Usted puede, si no, lubricarse la zona.
Ay, sí.
Pero eso previamente.
Previamente.
Claro, como todas las lubricaciones.
Sí.
Después no tiene sentido.
Después no tiene sentido.
Tarde piaste, se llama la marca.
Después es un capricho.
Bueno, no, señor.
Bueno, ¿con qué lo lubrica? Miel.
Hola.
Hola.
¿Cómo le va?
Qué ingenioso había resultado usted.
Es un cerdo.
¿No le tiene miedo a las abejas?
No, ¿qué le van a dar una abeja ahí? La abeja,
las
no,
moscas.
No le gusta la miel la abeja. La abeja
a la mosca le gusta la miel.
Sí, a la mosca. La mosca, el todo lo dulce.
Sí.
Y, o se lubrica, ¿sabe con qué? Migas de pan. Traigan pan.
Ah, sí.
Perdón, lubricar. ¿Sabe lo que quiere decir lubricar? Porque con miga de pan.
La miga de pan, más que lubricante, es.
Es
abrasiva.
Abrasiva. Sí, sí. Pero de todos modos le cubre. Le
no,
queda
lo que hace la miga de pan es recoger los cuerpos extranjeros.
Claro,
que es otro problema. Ah,
bueno, eso es más.
Perdóname
más
que lo toque.
Sí. Está caliente. Me quemé.
Eso es cuando se come un chicle o una aguja, según lo que claro. más de la golosina que más
le gusta. Por ejemplo, un clavo Miguelito.
Claro.
Sí. Eso que usan para pinchar las gomas de los automóviles. ¿Cuál es la solución?
¿Cuál?
Medio kilo de miga de pan y el Miguelito queda dentro de la miga, que sigue el protocolo
el camino
digestivo
de toda
hasta llegar a buen puerto.
Bueno, es difícil comerse un clavo Miguelito igual, ¿no?
O sea, sí, probabilidades, no lo niego.
Las probabilidades son bajas.
¿De qué?
De comerse un clavo Miguelito.
Son bajas. Sí,
sí, son muy bajas. Ahora, ¿usted tiene también intolerancia?
No, yo no tengo ninguna intolerancia.
No, pero espere, no se ponga así.
No, yo le estoy diciendo las cosas bien.
Sí, pero
si no es que sea hablando intolerante con la persona indocta como usted. No.
No, vamos, señor, dilo. Le digo intolerancia a las temperaturas muy bajas, porque hay heladerías.
Ah, pero eso no es cuestión de tolerancia e intolerancia.
Es cuando cuestión de sensibilidad, frío, señor,
frío,
claro.
Hace frío,
punto. No,
¿qué quiere que cuando haga frío dice, ay, no, qué
estoy
frío
enojado,
que hace? Eso sería un intolerante.
Claro.
Y usted... Cuando, en cambio, cuando viene una temperatura baja, el tolerante dice, ay, hace un poquito de frío.
Sí.
Es tolerante.
Pero tenemos que soportarlo entre todos.
Claro. Esto, cuidado, porque en estos tiempos todo eso de la tolerancia y la intolerancia es central.
Sí, ese ocupa
es central todo. Siempre y cuando usted entre dentro de los ítems, de las materias, de las disciplinas, en donde eso importa.
Uh-huh.
Hay algunas cuestiones en donde hay que ser políticamente correcto, casi no, hasta el absurdo.
Tengo unas ganas, me salgo de la vaina, pero no lo voy
yo
a
yo también,
decir.
Claro, hasta el absurdo de modificar el idioma para no incurrir en una situación políticamente incorrecta.
Mm.
Y hay otros lugares, como por ejemplo en el tema de la edad, en que usted puede decir que un joven es moralmente superior a un viejo. Sin que nadie le diga nada, al contrario, todo el mundo lo apoya. Nuestra obra es maravillosa. Vienen a verla muchísimos jóvenes.
Mira vos.
Ah, qué suerte. Menos mal que no van ninguna viejas locas. Bueno, ahí usted puede discriminar todo lo que quiera. ¿Entiende?
Sí.
Pero en otros asuntos no.
Sí,
se lo aviso.
Sí, porque si tiene
sigamos
algún argumento, olvídelo, porque todos los argumentos.
No.
Basta con ser tolerante.
Mire, yo le digo, y se lo digo como joven.
Sí, claro.
Ya me había parecido.
¿Usted es joven?
Me di cuenta por los pantalones. Qué dura esa pregunta. Esa pregunta es durísima.
¿Qué hay no me diga que usted es joven adentro y todo eso.
No, vámonos. O sea,
sí, la intolerancia que le decía era a la temperatura de las comidas. Pero, por ejemplo, de los helados, cuando está muy frío, que se le clava en la cabeza.
Está caliente y otras cosas que están muy frío. El otro día hablábamos de esa situación que casi no tiene nombre.
Dolor solamente.
Sí, pero es un dolor.
Dolor, sí,
extraño,
íntimo,
¿no?
Sí.
Que es la que uno siente cuando toma helado muy frío y mucho, y el paladar colapsa.
Bueno, sí.
Y empieza usted a sentir vibraciones.
Hay algo en el cerebro.
En la tapa de los sesos.
Que se activa algo ahí.
Y un ojo, un globo ocular se le empieza a deslizar lentamente por la mejilla.
De eso se sale únicamente.
Sí.
No. Ahí sí que no hay manera de resoplar para calentar.
Y porque no hay sifones calientes, señor, claro. Tampoco. ¿Qué va a hacer?
No, de todos modos, aunque se tirara un sifonazo de té.
No, pero un buen sorbo de té caliente ayuda.
Sí, ¿le parece que sí?
Sí, claro que sí. Claro. Sí. Alivia, compensa.
Pero ¿quién tiene té caliente en el mismo momento que se está zampando un helado?
Por la calle, además.
Nah.
Yo ahí sí insistiría con la lubricación.
Otra, y usted no piensa en otra cosa.
Usted se está tomando un helado, siente que se va a desmayar, ¿y qué hace?
Y ahí una cucharada de miel.
Que había tomado la precaución. Es mucho más fácil tener té.
Sí. No. No, el té hay que prepararlo, tiene que estar caliente.
Si va por corriente lo tiene resuelto, no importa.
Bueno, pero hay helado. O cuando usted agarra los productos congelados, si usted guardó un alimento en el freezer, que dice, bueno, lo voy a comer frío. No congelado, pero frío. No sé, una morcilla, por ejemplo.
Ajá.
¿No? ¿Qué hambre que me está dando?
¿Cuál no la tenía?
No, no sé, está en el freezer.
¿Cómo es el acto de poner una morcilla en el freezer?
Y, sí.
Yo me sentiría mal.
Que sí. Pone cara como posando para los cuadernos Villiquen con cara de hombre previsor.
La morcilla tolera todos los estados posibles.
Por eso, pero
comprar,
señor,
una morcilla para comérsela puede ser un impulso.
Sí, un brote.
Ahora,
sí, capricho.
Guardar una morcilla sí, para el día de mañana.
Eso, pero si le sobró.
Eso habla mucho de vos.
Usted hizo el asado.
Peor todavía, si le sobró.
¿Le sobró?
Guardar lo que le sobró era
eso
asado.
Es roñoso.
Yo lo tiro. Claro.
A los perros
¿quién sabe
no
qué
se
clase
tira
de
la
bichos
comida?
Han andado entre las obras.
Ya está.
Mientras
sí,
usted
se bebía con sus amigos
en el pasto ebrio.
Sí. Ebrio de sangría para colmo.
Bueno, en el caso de que usted mordiera la morcilla semi descongelada, sin sí, advertir que está
pero
congelada.
¿Tanta ansia verdad de morcilla tiene?
Le da una puntada en. A mí me da.
Es la culpa.
¿Qué es la culpa, señor?
Es la vergüenza.
En las encías.
Y claro.
Y tiene un efecto reflejo similar al del helado en algún lugar del cerebro. Un impulso nervioso se dispara.
Ahora, al margen de estas cuestiones que son así sintomáticas.
Sí.
¿Usted nota que en el restaurante es más frecuente que la comida esté demasiado caliente o demasiado fría?
Mm.
Porque cuando está demasiado caliente, usted puede esperar a que se enfríe.
Claro.
Debido a la ley de leyes.
Exactamente, la primera de todas.
La primera de todas. Que el calor se disipa. Es decir, las cosas pasan de un cuerpo caliente a uno frío y no al revés.
Sí.
Muy bien. Entonces, usted no puede esperar a que se caliente la comida.
Imposible.
Entonces tiene que recurrir a la intervención
otra vez,
del mozo. Quiere decir que no puede resolverlo usted soplando. A lo mejor podría usted poner en la sopa algún aparato de esos que algunos químicos cuyo nombre se me escapa, o algunos físicos, mejor dicho, claro.
Físicos, sí, físicos.
Este ponían caso dentro de los líquidos. Entonces, realizado cierto trabajo.
Ajá.
Sí, podrían sí, aumentar el calor, ¿no?, de un líquido.
Sí.
Eso no lo puede hacer usted. Tiene que llamar al mozo.
Sí, claro.
¿Y
sí,
qué le dice al mozo? ¿Está bien visto?
Pésimo, pésimamente visto.
A mí me parece que sí. Usted va con una mena, por ejemplo.
Qué feo.
Y está hablando, sí, es una persona tan romántica, porque creo que el amor es un milagro. Mozo. Y sí, ahí empiecen.
Está muy frío, ¿no?
Me la calienta y qué sé yo.
Me calienta el osobuco.
No.
Y ya la mujer dice, a este no le importa tanto.
Claro.
El
lo,
amor.
Lo que me decía antes es todo bla bla.
Claro, todo, en realidad está preocupado por banalidades tales como el osobuco caliente.
Como el alimento, va.
Y usted se describe como un fariseo.
Claro. Sí. Y no solo eso.
Ya sé.
Acaba de decirle al mozo lo que el mozo no tolera escuchar, que es que le calienten X plato.
No dice
el mozo
plato,
no tolera, o sea, nada, ningún tipo de reclamo ni de pedido posterior a lo que él traiga, pero mucho menos que le caliente algo que está frío.
No.
Y después se lo trae incandescente o pasado.
Ese pasado, es el problema. Ese es el problema.
Blando.
Por la naturaleza vengativa.
Del gastronómico, sí.
Del gastronómico.
Sí, claro.
Hay una naturaleza
vengativa. Sí, sí, en el sindicato de gastronómico hay un cartel que dice: la venganza es un plato que se come frío.
Muy bien. Ya lo creo.
Ahora,
¿y cómo comen?
Yo creo, ¿sabe que yo quiero descubrir cuál es su problema? Se lo digo como una psicóloga, ¿no?
¿Usted es psicóloga?
No, se lo digo como una psicóloga, justamente.
Sí. Ah.
Mire, usted lo que precisa es una joven mamá. A ver si lo explico. Porque usted no tolera el alimento muy caliente y el alimento muy frío. Usted es como un bebé que precisa que le pongan la papilla. A ver cómo está la papilla. Pero
que le pruebe con el codo. ¿Eh? ¿Usted no prueba con el codo la
lo
temperatura
que,
de...?
Lo que borro con la mano, lo pruebo con el codo. No,
¿qué
señor
cosa? Nunca pruebo nada con el codo.
¿Cómo que no?
A ver.
No.
¿Para qué lo usa el codo? A ver, dígame.
Para casi
qué
nada. Para
para sacarse
juntar
encima
mugre.
No,
no,
pero
el codo es para sacarse cosas de encima.
Claro.
Está en la cancha.
Para abrir ese paso.
En la vida.
Para
o la
trepar.
Cancha.
En la carrera de rata.
En la course de rat. ¿Cómo está hoy? Qué afilado.
El codo es el instrumento para medir la temperatura de los cuerpos extranjeros?
Esto explica que los termómetros
no es para medir
tienen forma de
codo. El agua donde uno se va a bañar.
Sí, también.
Yo lleno la bañadera.
Mete el codo.
Se agacha.
Meto el codo y digo, ay.
Sí, si le quema ahí.
Sí.
Le va a quemar en cualquier otra parte.
¿Usted tiene sensibilidad al codo? Yo hace 10 años no siento
codo,
nada, señor.
Claro. Yo el codo prácticamente no lo siento.
Claro.
Ajá. Porque como los talones...
Lo perdí.
Es vos, un lugar claro. Que, bueno, está, es, a lo largo de los años he ganado por las callosidades, la tierra...
La suciedad,
el polvo,
la exposición
cósmico,
al sol, todo,
bueno,
etcétera.
Sí, no sé.
Y entonces, o hay que... es difícil lavarse un codo, ¿eh?
Con sincero.
Es muy delicado, le aconsejo medio limón.
Sí.
Corta un medio limón, se lo mete acá.
Señor.
Y espera, incluso le echa un poco de bicarbonato al medio limón.
Claro,
sí.
Y le hace de acá.
Como la tiza para el billar. Para...
Como la tiza para el billar. Y le queda el famoso codo de bebé.
Claro.
Pero ¿quién quiere tener un codo de bebé?
Cualquiera, señor.
Cualquiera, señor,
vamos.
Cualquiera que no sea sucio.
No, porque el codo no conviene. Conviene tenerlo.
El codo es el último lugar de. Del cuerpo.
Sí.
Sí, claro.
El último lugar, el último en que uno piensa. No hay siquiera una perversión relacionada.
No, no, claro. Salvo los que comen del codo como usted. ¿No? Porque usted lo come, no, hay... usted come del hueco del codo, no del codo porque no llega a comer del
no,
codo.
No, usted come el hueco del codo, venga que pruebe
usted,
de acá.
Si usted se hace comer del codo por otro, no puede llegar con la boca hasta el codo, pruebe, muéstrelo al público.
No me lo pida dos veces, ¿qué?
Le voy a decir otra cosa respecto a esto de la temperatura.
A ver.
La comida requiere una determinada temperatura también para matar las bacterias.
Sí, señor. Sí, sí. Una menos.
Pero usted está diciendo que las comidas frías están llenas de bacterias.
Y lo mínimo claro. Que hay que esperar,
no,
señor.
Bueno, no, no todas, señor. Sí, no, una sí. Ensalada, una ensalada.
Uy, la peor.
¿Qué? ¿Qué?
Bueno.
¿Qué? ¿Qué pasó?
No, pero un guiso frío.
Ah, un guiso frío.
Un guiso frío, le caen bacterias desde el interior del
toda
país.
Toda sopa, una vez muerta. La sopa muere cuando se sirve la primera vuelta, punto. ¿Ok?
Sí, bueno,
usted
en esos platos...
va a buscar una segunda vuelta de sopa,
ya está.
Ya con 10 grados menos, y hay 15 veces más bacterias.
Que las que hacen falta para terminar con la humanidad,
que,
señor.
Que no se había envenenado en el primer plato, en el segundo cae exánime.
Sí, señor.
Ahora, 15 veces, esto está medido por quién.
Por Alexander Fleming, señor.
Por el sentido común.
Sí, ahí está.
Bueno, no.
Que es la forma
como,
en que
como
uno
Aristóteles.
Vive.
De ese mismo modo hacemos ciencia, ¿no?
Sí, pero pasaron varios capítulos después de
claro,
Aristóteles,
bueno.
¿No?
La diferencia entre Aristóteles y nosotros es que él vivió 300 años antes de Cristo.
Claro. Y nosotros es como si.
Tenemos alguna ventaja.
Somera.
Bueno, mire, el codo yo creo que conviene tenerlo rústico.
Bueno, pero estamos hablando
porque uno
de
se acoda, se apoya ahí.
Si usted quiere sacar de encima
usted
el tema.
Usted me trajo este guiso.
Sí,
sí. ¿Qué le parece?
La temperatura natural. La temperatura
ambiente.
Ay, Dios.
Ambiente. Porque hay gente que se queja, que se quema.
Hay aire acondicionado. Más 26 grados tiene este guiso, señor. Es horrible. Acabo de poner mi termómetro.
Para mí, en cada... menú, tendría que estar la temperatura exacta a la que te servimos. Por ejemplo, sopa de tomate.
Sí.
67 grados.
Epa. Sí.
Está bien, 67.
Calentito.
Es que es una sopa, señor.
Helado de frutilla, 0 grados.
¿Cero?
Sí. 6 grados. Mejor.
Queso y dulce, 26 grados.
Medio calentuzco.
Sí, la temperatura que hace ahora, ¿qué quiere?
Sí.
El queso más frío.
Ahora, ¿cómo lo corrobora? ¿Hay un termómetro o uno
hay
tiene
un
que confiar?
Un termómetro, señor. Un termómetro. ¿No?
Termómetro para cada plato.
Ahora, discúlpeme, el termómetro.
Cada persona debería llevar su termómetro. Termómetro no. Sí. Sería lindo un termómetro. Un termómetro. E incluso para los momentos aburridos con su amante.
Qué lindo.
Ay, dice, ¿qué te parece si nos tomamos la temperatura? Usted se ríe.
No, no.
Pero yo en mi casa tengo un aparato para tomar la presión. Me lo compré, está ahí arriba a la mesa de la cocina, muerto de risa. Cada vez que viene alguien...
Se toma la presión.
Se sienta a tomar mate. Lo segundo que hace es tomarse la presión. Y todos se la toman, todos los presentes.
Pero siempre da lo mismo.
A ver, y
claro.
No me están.
Vamos a jugar.
Como si hubiera un concurso Eso de banalizar los aparatos médicos es muy malo, ¿verdad, doctor?
No, lo que le digo...
lo dicho, no.
No, quizás sí,
es muy bueno.
Un aspecto.
Sí, es pésimo.
No, no, pésimo no es.
Es extraordinario.
No, tampoco es extraordinario,
¿qué hago,
señor?
Entonces?
Pero no, déjelo ahí.
Sáqueselo primero.
Lo que digo es...
Para mí, tomarse mucho la presión hace que te suba o que te baje.
Y claro, algún efecto tiene que tener.
Es como el principio de incertidumbre.
El principio de
totalmente. No, no sirve porque usted...
Uno tiene otra presión cuando no se la mide.
Sí, señor. Claro, por eso se la vuelve a tomar y así ad infinitum.
Sí, señor.
Pero el, usted se obsesiona con la presión.
Ah, sí, yo soy el loco de la presión.
O con... ¿qué otros aparatos? ¿Y el termómetro? ¿Qué más?
Para la temperatura.
La temperatura, ¿qué quiere que mida?
No, sí, pero...
La glucosa.
Uno va a un restaurante. Yo me olvidé el termómetro, no traje.
Ay, pídalo prestado, por ahí.
El mozo... Trae un termómetro, probé.
Un termómetro. Cuidado, hay que ver de quién es.
Sí, sí.
Y cómo lo usa.
Bueno, pero uno confía.
No, yo llevo... No, un termómetro que no es mío, yo no me lo pongo, disculpe. No.
Bueno, pero...
Vaya a saber quién se anduvo midiendo la temperatura y cuál fue su protocolo.
Bueno, pero todos los termómetros son así.
No, señor.
¿Quién hace el control de calidad de los termómetros en la fábrica?
No es la calidad de los termómetros, es el uso.
Es el uso que le das.
Anda a saber dónde se lo puso. Generalmente,
sí,
uno se lo coloca en...
En la cavidad que más le gusta.
En la axila.
Ahí, sí.
Bueno, ponelo, si tenés suerte.
Sí.
Yo no quiero andar midiendo la temperatura del helado que me voy a comer con ese termo.
¿Usted usa un sorbete abandonado en una botella de gaseosa, para decírselo así en inglés?
¡El sorbete!
A usted no le importa nada.
No sé.
¿Cómo se fabrican los sorbetes? ¿Hay algún... sorbete quiere decir esos aparatos que antes se llamaban pajitas?
Sí, sí. Sí.
Yo como
efectivamente. No sé cómo es.
Un día empezaron a decir
sorbete, que es mucho más grosero que pajita.
Sí, mucho más.
Sí.
¿Quién le dijo usted que pajita era grosero?
El mozo que me llamó sorbete. Más pajita.
¿Cómo se llama el que fabrica el sorbete?
El sorbetero.
El sorbetero.
Naturalmente.
Flor de sorbetero.
Bueno, hay mucho que controlar allí. Por ejemplo, ¿qué diámetro debe tener el sorbete?
Algunos son demasiado anchos.
Ah, y en dos chupadas
se acabó.
Te liquidaste el licuado.
No, y hay que hacer fuerza, la presión no es la
otros
misma.
Otros son demasiado estrechos.
Y tenés que tomarla con compresor.
Y tengo... Se me salen los mocasines. Sí.
Toma la gaseosa y le suman los oídos. Hay un pitido, así...
Sí, pero no es lo que usted piensa.
Y la pregunta más importante. Más importante.
Sí.
¿Están desinfectados? ¿Están desinfectados?
No, señor. ¿Pero usted quiere desinfectar todo?
Sí.
No,
sí, señor. Más aquello que me voy a llevar a la misma.
Todo lo que contagia.
Claro.
Mire, yo en una época hacía algunas artesanías con
pajitas. Ya me parecía, sí.
Ajá.
Que...
¿Perdón?
No sé si...
El orden
usted se compra una bolsa, que las venden ahí en Once, las bolsas de pajita. De...
¿Sí? ¿Sí? Ya me habían dicho, sí.
Las compran cantidades, muchas.
¿Para qué?
Y si usted tiene un bar... Mañana.
No le vas a faltar de noche, claro, imagínese.
Si tiene algo gastronómico. Bueno, usted presionando en la punta...
¿De quién?
Del mencionado artefacto.
Sí.
Lo introduce en la cavidad de otro igual.
No te detengas.
Una en otra.
¿Mediante
en otra.
¿Qué protocolo? ¿El de achicar?
Sí.
¿El otro o el de agrandar este?
No, el de achicar el otro.
Cada uno tiene su técnica, señor.
Achica el otro confiando, porque es del mismo tamaño que donde lo va a introducir.
Sí, entonces.
Bueno, y así puede hacer lo que quiera. Formas de... Nómbreme algo, un objeto, cualquier cosa.
No se me ocurre nada. Una pajita muy larga.
No, no, no. No, señor. Puede hacer un monumento de pajitas.
Ay, Dios mío. Ay, uno que nos faltaba. Póngalo enfrente del canal.
Porque después la dobla. No es que va encadenando una pajita en otra.
Pero eso es un pequeño tubo. ¿Qué
es un círculo feo, señor.
Bueno, pero usted hace un aro, después la dobla, hace un triángulo. El triángulo lo ensarta en el círculo. Y sí, así va haciendo. Sí,
no, no veo que crezca.
Le queda un logo de un sindicato si hace eso.
Le voy a traer... que vayamos por buen camino. Sí, ¿cuándo termino de hacer la batalla de Cepeda?
No, claro. Sí, puede hacerlo.
Hago un perro.
Porque
puede
usted
hacer...
le va haciendo... No es que la deja... de pronto, si necesita hacer un tajo...
Llama a alguien, claro.
Lo hace.
Mire, habiendo... escarbadientes, que son mucho más nobles.
Habiendo plastilina.
Pero es muy pesado, no, el escarbadiente.
Mármol.
Escarbadiente para hacer la Torre Eiffel es lo mejor que hay. No va a comparar con la,
sí,
pajita.
Con la pajita.
Bueno, no. Que puedes combinar el escarbadiente y la pajita.
Ya eso es vicio.
Sí, sí. Sí.
Porque va uniendo las piezas.
Ah, y una cosa, claro.
Claro.
Pincha la otra.
Pone el peso del escarbadiente más abajo y así.
Era un poco de asco, pero bueno.
A mí me gusta. Yo creo que ahora, cuando vuelva a mi casa, voy a hacer algo así.
Bien. Yo no, pero bueno.
Vamos a leer lo que dicen nuestros oyentes, quizá acerca de esto, ¿no? El tema de los alimentos.
Sí, otra cosa,
su
me parece.
Temperatura, etcétera, o a lo mejor otra cosa.
Aquí hay un oyente que tiene una sospecha, señor José Sosa, que yo le confirmo, es cierto. Él dice, el otro día encontré un disco en mi casa de Gillespie. Encontré un disco de Gillespie en mi casa, se dice José. Super Chatarra Special, gran disco. Lo que me pareció extraño fue cómo llegó hasta aquí. Investigando, llegué a la conclusión de que Gillespie se mete en las casas de las personas por las noches a dejar sus discos para que la gente los,
sí,
escuche. Y es así, a mí
es
me
así.
Lo hizo.
Está,
señor,
muy bien, sí, sí, sí. Así hacen algunos escritores, ¿no?
Sí, sí, claro.
El gordo triste, pero mire cómo me lo dice Fernando Viciniani, dice, querido sordo, no malinterprete mi deseo, tóquese el gordo triste.
Bueno, Doris Riera, maestro, tengo una duda. Anoche en su programa escuché Risa Loca. ¿Tiene, como me parece, reminiscencias?
Sí, sí, claro. Pero sí. No diga.
No, ayer lo digo, no. ¿Y en el puente de una lágrima?
No, no. El puente de una lágrima no, pero el otro...
El otro sí.
Bueno, es parecido al que, sí, dije.
Le cuento que el 30 es la tormenta, dice Doris Riera.
Ya sé dónde le parece una lágrima. Toque mal, ¿no? Pero esto pasa del primero al primer grado mayor al tercero menor y está, mire cómo es una. Bueno, ahora cuando venga yo.
Después se lo dice. Diego Rodríguez dice: Dolina, Herodes, después de un tiempo, ¿se cambió el nombre por Enrique VIII?
Sí, claro. Pasó por Charlotton y después
del parecido Espartaco con Michael Douglas. ¿Coincidencia? Muy bien, Diego, cierto.
Aquí Rubén Chayo dice: somos una familia entera que escuchamos el programa. ¿Estamos locos? ¿Deberíamos recurrir urgentemente a Rolón? Es probable. Dice: maestro, tóquese el sueño del pibe. Ah, ¿otra vez con el sueño del pibe?
Sí,
mamita, es el mismo, mamita, que lo pide,
no
muchas,
sé,
veces.
No sé, no lo sabemos. Agustín Avellaneda quiere que toquemos El Padrino, ¿no?
Bueno, Lorena Morelli dice: hola, una pregunta. ¿Alguien se acuerda de Pedro de Pablo Nogués o yo estoy loca y escuché programas que eran espejismo? Es un oyente, no, sí, reputado,
sí. No,
oyente.
No, es un viejo oyente.
Sí, señor.
Samantha Cueva, aquí estamos, somos Alejandro y Samantha. Saludos a mi papá Pablo, fiel oyente. Mm-hmm.
Alguien que se autodenomina La Chispa Adecuada dice: gracias por acompañarnos todas las noches, excelentes cartas marcadas. Se reeditó ahora Cartas Marcadas, ¿no?
Sí, en estos días se hacen una especie de relanzamiento. Sí.
Y eso que, etcétera. Leo Gerlin, no se asusten, pero el año que viene los voy a ver en vivo. Abrazo madrinense, dice Leo.
Vanessa de San Martín dice: Dolina, sos un grande, bla, bla, bla. Saludos desde General Roca, Río Negro. En realidad no es Vanessa de San Martín, sino Vanessa San Martín.
Ah, así muy se llama. Bien, muy bien. A ver, Dominga Smith dice: cuando vengan a Mar del Plata voy a hacer uso y abuso del Teatro Auditorio.
Pero José era de San Martín.
Sí, el apellido era de,
sí,
San Martín.
Sí, José. Estaba el nombre mediocre de José Ingenieros, que, sí, también nos escribe muchas veces, etcétera. Bueno, a ver, Teresa Lamí, que se quiere denunciar una corruptela. Mi hija Sofía, que tiene 15 años, los escucha hace 6 meses y ya tiene abrazo y foto con, y habla de El Trío Sin Nombre, y Lespi Moreira Ale, 3 mensajes leídos. Y yo escucho hace 28 y no puedo lograr que el sordo me cante cuando mira en tus ojos. Bueno, me conformo con el chamamé número 40.
Gitanos son acaso. Viví Pagliaroli, dice: soy bailarina de folclore, y cuando hago malambo...
Sí.
Y dice, me da mucha risa porque me acuerdo de usted que dijo que se ponía tal con las botas y hacía una polvareda. Claro, el bailarín de Malambo que se pone mucho polvo pédico,
¿sí?,
en las botas, después cuando se patea, levanta.
No se le ven las patas.
No se le ven, lo dice el famoso dicho, no se le ven las patas. Por eso no se le ven.
Saludos para mi amigo el Indio, un gran bailarín de Malambo.
Aquí Juanma FM Pasión, parece un chivo encubierto, me Hola. Parece, es de Paraná.
¿Estás escuchando FM Pasión, loco?
Soy Juanma, podés llamarme al...
Bueno, agradece por el programa, dice que le quedó como un legado de su abuela, que lo escuchaba con ella, y así, nos quería decir esto y nos manda un abrazo.
Laura Mercado quiere que volvamos a Villa María, Córdoba. Volveríamos si nos invitaran, ¿eh? Sí. Bueno... Y es esta vez el amor de Laura no le costará tanto. Se llama Laura esta chica.
Ah, ¿no? Eso me
cuidado, sigue. Cuidado porque creo que vamos a volver muy pronto a Villa María.
Bueno, yo no tengo más, ¿sí?
No tengo más mensajes.
José Luis Bordes dice, ¿de qué van a hablar esta noche? Así vamos opinando.
Muy no, bien. No, ¿de qué?
No, pregunta, esto
ya,
lo escribió,
ya empezamos a hablar.
Lo escribió a la tarde.
De los alimentos fríos y calientes.
Y calientes, señor.
Aquí creo que, no sé si dije que el amigo... Agustín Avellaneda quería el tema del padrino.
Sí.
Muy bien.
Muy bien.
Señores, vamos a hacer una breve pausa y luego volveremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Cuidado, Julieta.
A 40 años de su primera edición, Página 12 presenta un CD para volver a tener.
De tu ventana sin cáncer.
Melopea, de Lito Nevia. Con todos los temas originales, más otros 10 como bonus track. Melopea, edición aniversario. Este domingo, con Página 12. Compra opcional, 50 pesos.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo aquí viernes en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963.
Entre Raviñán y también Arévalo.
Sí, señores. El régimen ahora es que los viernes sí estamos en vivo, ¿eh?
Sí, señor.
¿Cómo no? Así los lunes.
Bueno.
Los viernes sí.
Hablaremos hoy de Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, de quien hemos hablado otras veces y de quien hemos dicho más de una vez que marcaba 1.33 la mesa. Así que sí. Ubiquémonos en París, allá por el año 1811. Paulina se había casado con el general Leclerc, aquel con el que viajó a Santo Domingo y que murió de fiebre amarilla, ¿no? Uh-huh. Poco después de haber enviudado, Paulina se casó con el magnate romano Camilo Borghese, y dicen que con Camilo Paulina se aburría mucho y entonces tenía algunos amantes. Por esos tiempos andaba con el alemán Friedrich, el italiano Felix Blanchini, que era músico y componía dúos para cantar especialmente con ella. Andaba también con el general Canoville, con el capitán Aquiles de Tirton, con los coroneles rusos Chernichev y Kavlukov, y con el conde de Monroy.
Sí, sí.
Además, como contamos alguna vez, a Paulina la asistía en su aseo un negro hercúleo.
Así le decían.
Así le decían. Que se había llevado desde Santo Domingo. Durante el verano de 1811, Paulina insistió en ir a las aguas termales de la Chapelle para tranquilizarse un poco. Pero se equivocó de sitio porque las ciudades de agua siempre gozaron de mala reputación. Entre los romanos, la estación termal de Basilea era llamada por Séneca el refugio del vicio.
¿Qué tal? Ya sé. Qué bien.
¿A dónde va? Voy hasta acá, hasta el refugio del vicio. En la Edad Media, Baden, gracias a sus fuentes, se convirtió en uno de los mayores lupanares de Europa.
Qué lindo.
Bueno, en realidad un verdadero enfermo que se aventurase entre los bañistas era considerado como un intruso.
Ah, bien.
A quien pronto hacían morir para que no molestara más. En el siglo XVI, Plombier, donde los hombres y mujeres se bañaban desnudos en la misma vertiente, lo hacían con el pretexto de combatir un cólico nefrítico. Bueno, ese lugar, Plombier, fue teatro de increíbles orgías, imagínese usted. Pues bien, allí en la Chapelle, Paulina sedujo a un hombre que al parecer volvía locas a todas las mujeres del país. Se trataba del mayor trágico del siglo, el único actor a quien Napoleón concedía genio. Hablamos de François Talma, a quien todos lo conocían como el príncipe del gesto. El tipo tenía 48 años y Paulina 30. Bueno, parece que Paulina se lo llevó rápidamente a la habitación de la posada que había alquilado para pasar algunos días, y Talma se enamoró perdidamente de Paulina, y eso se notaba mucho, ¿no? Incluso parece que en la cama Talma expresaba su dicha declamando versos de Racine o de Voltaire. Luego de algunos días de amor, Paulina y Talma volvieron juntos a donde vivía Paulina, ¿no? Talma, aunque estaba muy enamorado de ella, tenía miedo de que lo descubrieran. Que lo descubrieran, vamos, nada menos que con la hermana del emperador y que encima era casada.
Sí, 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 sí.
Ese miedo parece que le impedía a Talma ser tan ardiente como Paulina deseaba. Dicen los cronistas, una vez, mientras nuestro actor gritaba unos pasajes de Molière, resonaron unos pasos en el corredor. Paulina, que no quería perder un segundo de placer, le pidió que continuase. El desdichado trató de continuar, pero la naturaleza se negó a ayudarlo.
Sí, va a ser.
Paulina, furiosa, le pidió que fuera a buscar al negro hercúleo para que lo reemplazara con ventaja.
Ah, cuando dijo reemplazar, lo peor.
Claro. Así que Talma llamó a este muchacho y se fue cabizbajo.
Ay, Dios.
Luego de aquel episodio, Paulina, harta de los ampulosos párrafos que Talma introducía en cada momento de amor, perdió todo interés por el actor. Pero Talma seguía enamorado. Mientras tanto, Paulina se había convertido en la amante de un jefe de artillería y comenzó a hacer todo lo que estuvo a su alcance para alejar al enamorado trágico, y surgió el malentendido clásico. Cada cosa que Paulina hacía para separarse de Talma, por ejemplo, burlas, gestos de desdén, eran interpretadas como gestos amorosos y de correspondencia por Talma. Una noche en un salón, Talma estaba sentado al lado de Paulina en actitud reptil. Y ella dijo, con la intención de ponerlo incómodo, ajá, ahora Talma nos hará reír. ¿Verdad que vas a deleitarnos con una escena cómica? Bueno, era como pedirle a un cantante de ópera que cantara canciones picantes, el cuyanito. Talma palideció, pero Paulina le acarició la cabeza y él terminó por aceptar. Y durante media hora, ante un auditorio burlón, se esforzó Talma por interpretar escenas de comedia. Su ridículo fue espantoso, ¿no? Pero él estaba muy orgulloso y pensó que Paulina, que lo amaba, según él creía, había recurrido a su talento para impresionar a sus amistades. Y al día siguiente le agradeció a Paulina su muestra de amor y de confianza y la invitó a dar un paseo. Bueno, ella no le dijo nada. Talma estaba tranquilo porque pensaba que Paulina no le decía nada o no le respondía a sus preguntas a causa de sus ineludibles preocupaciones, sí, protocolo, qué sé yo. Un día Paulina organizó un paseo en el barco, en barco. Talma fue, se coló medio, ¿no? Sí. A la tarde estalló una tormenta que obligó a todo el mundo a refugiarse bajo un toldo. De repente se oyó la voz de Paulina. Ay, Talma, dice, ¿por qué no recitas La Tempestad, aprovechando que llueve? Tempestad, la última tragedia
de Shakespeare. Sí, sí.
Y el enamorado salió del toldo, ¿qué?, se puso bajo la lluvia y recitó La Tempestad. No sé si completa. A finales de septiembre de 1812, el actor recibió una carta que lo perturbó. Sí, ya voy.
Sí, sí, sí.
El organizador de unas giras con que él tenía firmado un contrato le rogaba que fuese a Ginebra, porque allí debía actuar la semana siguiente. Creyendo que Paulina seguía enamorada de él, se preguntó de qué manera le diría la terrible noticia de su viaje. Finalmente se arrodilló a los pies de Paulina y con la mirada fija en el techo y el brazo derecho extendido, recitó un discurso que había escrito y que decía: «Oh, mi reina y señora, los dioses nos separan. Los lazos que tejido hemos con tanta paciencia serán mañana víctimas de un destino tirano e implacable». Ella trató de comprender qué es lo que le sucedía a este hombre, ¿no? Paulina le dijo que se fuera nomás.
Ya está.
Y Talma se imaginó que Paulina se sacrificaba por él. Y entonces estalló en llanto, abrazó las rodillas de su amada, etcétera, ¿no? Por la mañana Talma subió un coche y se fue. Y no sospechaba que su bella amiga en ese mismo momento estaba en los brazos del ya citado artillero. Al cabo de dos días, Talma le empezó a escribir a Paulina. Le decía cosas así, ¿no? Medio un plomo el tipo. Te he abandonado, heme aquí, separado de ti por mucho tiempo, tu bondad, tus lágrimas, qué sé yo.
Qué ganso, sí, sí.
Bueno, Paulina tiró la carta, le llegaron varias docenas y no contestó ninguna. Talma desesperó, pero su desesperación tampoco se acercaba a la verdad. Él creía que Paulina había dejado de amarlo por su abandono.
Genial.
Entonces, apenas pudo, volvió y deambuló por los alrededores de la mansión de Paulina, penando, escribiendo más cartas. Paulina ya lo había olvidado y tampoco leyó esas cartas. Talma continuó amando a Paulina y cuando ella murió, muy joven, en junio de 1825, Talma cayó en una profunda depresión y se murió un año después. ¿Qué historia?
Tremendo, 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 Alejandro, además por el lugar de degradación de un hombre, bueno, para ser actor hay que ser narcisista, pero tanto, digo, para ser narcisista y actor...
Pero yo le voy a decir una cosa,
sí,
todos nosotros hemos
sí, claro,
sido
sí,
Talma en algún momento.
Pero ¿sabe qué, Alejandro?
No.
Pero ¿sabe qué? En algún momento nos hemos dado cuenta también.
Sí,
Sí.
Yo me di cuenta ahora.
No es tarde, no es tarde, querido
ahora
amigo.
Ahora que acabo de leer esto.
No es tarde, querido amigo. Digo, porque hay un punto que tiene que ver no con el amor y con la ceguera o la estupidez, en el mejor sentido, que provoca el amor, sino con la confianza en sí mismo. Esto es lo peor. Esto es, no es la entrega que produce el amor, sino la degradación
ese
narcisista.
Ese hombre está tan seguro.
Claro, ese es el punto.
Amor,
ese es el punto, estar tan seguro de sí mismo, y eso me parece que no es digno de un caballero. Eso primero. La otra cuestión, hay una marca del Caribe en todo esto que es atractiva. El Caribe, ahí donde después florecerán Saint-Jean Peirce, por ejemplo, estos grandes poetas, tenía para Napoleón y para su familia un ámbito raro. En Haití había sucedido la primera revolución que Napoleón reprimirá. Claro. De por ahí era Josefina.
De ahí era Josefina.
Josefina
Guarnier,
mujer de Napoleón,
justamente. La criolla.
Exactamente. Y Santo Domingo era un lugar donde uno iba a buscar ese tipo de cosas.
Y ahí había estado Paulina.
Y ahí había estado Paulina. Y ahí a donde van todavía algunos o esperan que les lleguen solas. Digo, de esta época también nos corresponde todo aquello de los orígenes de la patria, la moda imperio, que acá la pintan mal, con esos escotes con balcón y qué sé yo, algunos chistes volterianos, y sobre todo las costumbres de las termas. De todo eso sobrevivió la costumbre de esas aguas que usted citaba, porque efectivamente eran buenos para los cólicos nefríticos, descubrieron ahora hace relativamente poco. Pero lo que quería remitirme era a esto de la corrección. Nosotros somos de algún modo gente del siglo XIX, Alejandro, mal que nos pese, creemos y seguimos postulando la grandeza y los beneficios de la escritura. Es decir, si uno empieza a intercambiar cartas con alguien, no solo goza de esa escritura, y eso le revela muchísimo de la otra persona, y esa persona sabe mucho de uno con la escritura, también la imagen que acompaña ese tipo de misiva genera un efecto de idea sobre la otra persona. No es lo mismo recibir, qué sé yo, una postal con un dibujo de Turner o cualquier otro y unas pocas frases buenas que un osito de peluche que le diga te quiero tanto que duele. Usted inmediatamente va a detestar a ella y a toda su familia, por ejemplo.
Claro.
El asunto es que, la correspondencia, la otra cosa que garantiza, es algo que en persona no lograremos jamás, que es saber qué tanto escucha o entiende la otra persona de lo que uno dice, y a la inversa. Porque en una carta, cuando se la responde, uno en general remite al texto del otro. Ojalá lográramos un diálogo en el cual esto fuera posible, y entonces cada uno de nuestros diálogos, cada imagen que decimos, pudiera ser comparada, preservada, atesorada y eventualmente rota, como uno hace con una tarjeta postal.
Y tarjeta postal es también el nombre de un valsecito. Es verdad eso del valor de la palabra escrita. Yo creo que por eso tiene tanto éxito el mensaje de texto, el WhatsApp.
Sí.
Por ahí hay cosas que uno no se atreve a decir por teléfono, y sin embargo puede comunicar mejor escribiéndolas.
Claro.
Digo que tarjeta postal es un lindo valsecito y... no hay muchas versiones.
¿No?
No, lamentablemente. La única que yo conozco es la que yo mismo he grabado con Fernando Marsán, y es la que vamos a escuchar ahora. Adelante.
Dolor de cosas viejas, deja el vano llorar de la acordeón, un sonido de valse que se queja, me despierta la palabra incierta del ayer mejor, paisaje donde yo se le olvido, con tu ruido de sapos y el zanjón. Y en la puerta que tuve aquella puerta, la mano blanca y muerta que fue el aldabón. Llamar los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal. ¶¶ caminos abiertos entre perros, con vecinos charlando en un portón, y los grillos moviendo sus encerros son recuerdos que regresan lerdos con el acordeón. Paisajito de suyo que yo añoro, con el lloro pequeño de este vals, en la esquina brumosa que no existe, tu voz pequeña y triste me vuelve a buscar. Llamaré los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una varilla tarjeta postal.
Era Alejandro Dolina, La venganza será terrible, tarjeta postal.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:10. En Buenos Aires la temperatura es de 25 grados 2 décimas, la humedad es 60%. El gobierno argentino destacó el avance en la ONU del proyecto para regular la reestructuración de las deudas soberanas. Ayer por la tarde fue aprobado el segundo tramo del proyecto por 128 votos a favor, 16 en contra y 34 abstenciones. El canciller Héctor Timerman consideró que la votación en Naciones Unidas implica un triunfo para la posición argentina y del grupo de los 77. Detuvieron al exintendente de Santa Rosa por no asistir al juicio que se le inició por abuso de autoridad. La justicia declaró en rebeldía a Juan Carlos Tierno después de que faltara a dos audiencias. El ex jefe comunal se niega a presentarse porque, pese a que la legislatura pampeana aprobó la conformación del tribunal, él considera que son jueces sustitutos. Seguirá detenido el colectivero que llevó a una comisaría de Dock Sud con su amante muerta en el baúl del auto. Rodrigo López declaró ante la justicia. Aseguró que no mató a la mujer, que nunca la agredió y que cuando la dejó en el vehículo estaba viva. La inteligencia de Afganistán desarticuló varios atentados. En los operativos realizados en distintos puntos de ese país, 19 islamitas fueron detenidos y se incautó un coche bomba propiedad de la red Kakani y el grupo talibán más combativo. Al menos 4 de los apresados en los procedimientos realizados planeaban inmolarse en los ataques. En Buenos Aires la temperatura es de 25 grados, 2 décimas, la humedad 60%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Cuidado, Julieta.
A 40 años de su primera edición, Página 12 presenta un CD para volver a tener.
De tu ventana sin cáncer.
Melopea, de Lito Nevia. Con todos los temas originales, más otros 10 como bonus track. Melopea, edición aniversario. Este domingo, con Página 12. Compra opcional, 50 pesos.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy a las 20 estamos con Belgrano, Independiente. Y mañana a las 16 comenzamos con la apasionante definición del ascenso con Argentinos Douglas Hay y pegadito Boca Gimnasia. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
En Gente, Real a Corazón Abierto. Mariana y mis hijas me hicieron mejor persona. A los 53 y recién publicada su descarnada biografía, confiesa, Silvia nunca quiso a las chicas. Y agrega, Mariana no está conmigo por plata. Queremos casarnos después del verano. Podemos ser padres. La boda de Mayorana y Santilli. Este amor es un milagro que apoya a nuestros hijos. Además, Jonás y Maglietti. Antes de casarnos queremos divertirnos. El conmovedor adiós a Chespirito. Antonio Banderas. Secretos de seducción. Guido Casca, otra vez papá. Gente.
Pechera. Patitos. Cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata y les digo a los que están aquí presentes que hay unas cajas en las que pueden depositar mensajes.
Con razón.
También dinero, pero mensajes y pedidos para el sordo.
Golosinas, esa voluntad.
Quieren, ahí están disponibles. Señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero estudiar para ingeniero.
Ah, qué importante.
Un informe completo acerca de las ventajas de la profesión.
Ajá.
¿Cuántas ventajas proporciona a un joven argentino estudiar para ingeniero?
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie para ingeniero, estudie para ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros. Estudie para ingeniero en esta facultad.
Muy bien.
¡Wey! ¿En la universidad?
Efectivamente, efectivamente. El ingeniero es la persona que construye todo aquello que admiramos.
Todo. Sí, lo de gran envergadura.
Los puentes, los diques.
Sí, por ejemplo, las represas. ¿Usted que le gusta?
Usted es ingeniero. Muy bien, el día de mañana dice, voy a hacer un dique.
Dale.
Y ahí nomás.
Sí.
Agarra primero un río.
Sí, bueno.
Un dique, listo. Chao.
No, bueno.
Un lago enorme y del otro lado sequía.
Nada.
Bueno, no. Es para algo.
Se altera el clima.
La flora y la fauna.
La flora, la fauna, el ecosistema.
Todo.
Todo cambia. Usted ahí, con el dique.
Poderoso.
Se saca la foto al lado del dique. Mientras tanto suceden catástrofes. Empieza a llover donde antes no llovía. Sequía donde antes llovía. Bueno, todo. No. Y todo. Y usted recorre las ruinas.
Diciendo eso lo hice yo.
La ciudad sumergida. Y dice, todo esto lo hice yo.
Mirá.
No, ingeniero. Señor, es para hacer una represa hidroeléctrica, por ejemplo.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Para hacer una represa hidroeléctrica, ¿usted es el ingeniero?
Sí, señor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, ingeniero? A mí me gustaría hacer una represa hidroeléctrica porque la verdad que lo que me llegó de la luz el mes pasado, con 2 meses ya pago la represa yo.
No, mire.
Pero cerca la quiere usted, diga la verdad.
No, nosotros no trabajamos para particulares, porque si cada uno se va a hacer su represa hidroeléctrica...
Seríamos todos felices.
Seríamos todos felices.
Si todas las
podríamos
represas...
exportar energía.
No, pero esto... mire, ¿usted vive cerca de algún curso de agua?
No, lamentablemente no. Agüita del cordón de la vereda puede ser.
Y bueno, no, señor, tiene que venir.
De agua.
Tiene que haber un caudal de agua suficiente para que nosotros. Se lo explico fácil para que lo entienda.
No, explíquemelo difícil.
Explíquelo en serio.
Nosotros pasamos del agua grande al agua chica.
¿Cómo?
¿Usted vio el embudo?
Yo pensé que había una carrera.
Yo también.
¿Vio el embudo?
¿Cuál?
Un embudo, cualquiera. Ah. Algo así hacemos nosotros con la represa hidroeléctrica.
Y por eso sos ingeniero.
Hacemos, le damos mucha presión al agua que viene.
Bueno, entonces construyan un embudo.
¿Pero para generar energía eléctrica?
No, para embocar adentro.
No, señor, nosotros...
El embudo en general no se empezó usando para aumentar la presión del agua, sino no. para embocar en lugares difíciles.
Claro, la ley del embudo, señor.
Claro. Ahora, estas obras demandan mucho tiempo.
Ah, sí, sí.
Mucho dinero.
¿Sí? Ah, sí, sí.
Obras muy caras.
Bueno, entonces me voy a otra parte.
No, pero ¿cómo se va a otra parte?
¿Qué otra obra puede hacer un ingeniero para llenar de orgullo a su madre?
Sí.
Porque qué lindo que la madre vaya a la represa
y diga
esta represa la hizo mi hijo, este puente lo hizo mi hijo,
ojo,
esta explosión la causó mi hijo, todo eso.
Puede decir, este barco lo hizo, porque hay ingenieros navales.
Ah, ¿sí?
Sí.
Eso es mucho mejor. Entonces, en vez de una represa, ¿por qué no me hace un barco?
Bueno, ¿vio el embudo?
Sí.
Bueno,
le pone algo adentro.
Sobre el mismo molde casi se puede hacer un barco también.
Usted me parece que lo único que sabe hacer es un embudo. Para eso no voy a llamar a un ingeniero.
Se lo hago con esto.
Usted lo corta el embudo, no lo termina para hacer el barco.
Ah, le deja los dos agujeros. Claro.
Le deja una parte y la tapa. Pero el barco no tiene una gran creatividad para desarrollar.
¿Cómo que no? Buenas tardes.
Claro. Sí, buenas tardes.
Yo soy ingeniero naval.
Ahí está.
Me presento.
Costa, ¿cómo le va?
Aquí tiene mi tarjeta.
Está mojada.
Pero no
dice. Sí, discúlpeme.
Acá dice ingeniero naval, no lo aclara.
Sí, me llamo Carlos Noé.
Ah, bueno. Escúcheme, Carlos, ¿cómo es?
¿El arca del mismo?
No. ¿Cómo empieza a diseñar un barco usted?
De abajo.
Porque yo le digo...
Primero, le pregunto cómo lo quiere de grande. Claro. Las clásicas preguntas.
¿Para qué lo quiere?
¿Para qué lo quiere?
Un portaaviones.
Portaaviones, muy bien.
¿Para qué lo quiere?
Grande. Grande, porque el portaaviones necesita espacio para que el avión...
Carretee.
Decole. Señor. Se lo digo
bien dicho,
en términos,
bien dicho.
Cosa que usted por ahí no lo entienda.
Sí. Que despegue.
Bien, muy bien.
Y bueno, señor.
Ahora, entonces, si yo hago un barco de 8 metros, un bonde, no. Con el avión ahí, el avión tiene más de 8 metros.
Ya no le cabe.
No, pero sí lo entiendo.
¿Qué pasa?
Señor.
Dice, despeguen, dicen todos.
Sí.
Portaaviones, vamos a despegar. ¡Brum! Se cae.
Sí.
No tiene avión.
Lo que es saber, hacer, se nota que es ingeniero.
Un portaaviones 2.500 metros.
Está bien.
Es el tamaño de la pista de Seiza.
Claro. Para aviones grandes.
Pero es demasiado grande.
Bueno, escúcheme. Si es chico, porque es chico.
No, pero discúlpeme.
Si es grande, porque es grande.
A vos no hay eslogan que te venga bien.
¿En qué puerto lo va a meter ese?
En cualquier puerto.
No,
en
ningún puerto. Si tuviéramos un puerto, no necesitaríamos un portaaviones.
Bueno, sí. Pero en algún lugar tiene... Algún puerto tiene que llegar alguna vez para cargar combustible.
Tiene razón, para cargar combustible.
Vienen otro barco y le ponen, señor.
Claro, lo traen en avión el combustible.
Sí, pero a cada rato no
necesitamos. Ahora que pienso, no se necesita nada.
Nada.
Nada de nada.
Vamos a construir el portaaviones más grande del mundo. Pista, 2.500 metros, más toda una cosa comercial.
Un complejo, un shopping. Ajá.
Es decir, todo salones VIP.
Sí.
Para los pilotos.
Sí, pero bueno.
Y para la gente también que va. No viaja.
No, son militares.
Ah, son aviones militares.
Algunos, sí.
Son aviones militares.
Pero ¿por qué no hacemos un portaaviones comercial?
Civil, claro.
La aeroisla está describiendo usted.
Exactamente. Uh-huh. Como si fuera un aeropuerto.
Flotante.
¿Y por qué hace flotar lo que puede estar en tierra?
Eso es lo que me estoy preguntando.
Porque, ¿sabe para qué? Para violar la ley.
Por razones estratégicas.
Para violar la ley, señor. Aguas internacionales,
claro.
Es algo que se me canta el mar.
¿Sabe qué? Mientras usted espera, va avanzando.
Claro.
Sí, va ganando tiempo.
Usted espera en Ezeiza y está siempre en Ezeiza. No avanza nada. Pero espera 6 horas en Ezeiza y por ahí ya llegó a Montevideo.
Sí.
Bueno, claro, pero si yo tengo un vuelo a Santiago de Chile, por ejemplo... me hace retroceder.
Agarre para otro lado.
Hay que ver en qué portaaviones se espera.
Y bueno, no, sí,
me parece que no es una buena idea de ninguna manera.
No.
Nosotros nos especializamos mucho en construcción de barcos de esos que hay ahora, de cruceros.
Sí, señor.
Cruceros.
Ah, sí.
Sí.
Que tiene muchos pisos.
Tiene 22
¿Cuántos pisos?
Pisos? 22 pisos de más chico.
22 pisos, uno arriba del otro.
Sí, pero 22 y...
Para arriba, para abajo tenemos 6 pisos más.
Claro. es que también más.
Pero se sostiene porque 22 pesos.
No, ese es el problema.
Es un problema.
No,
lo agarra un viento.
Lo agarra un viento de costado y
se tumba.
Tienes que hacer por ahí la mitad del viaje. Claro. De Buenos Aires a Cádiz, la mitad del viaje acostado. Pero, acostado contra una pared, quiero decir.
Sí,
¿no?
Pero si ponemos remos.
Manejando los tipos de costado de acá.
Remos en el piso 18 y el que está ahí es equilibrio, claro. Señor. Ya con eso se.
No, pero mire, no, esos cruceros son ciudades flotantes. Digo que le dicen tarde, así. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Son ciudades flotantes, efectivamente, con sus barrios bajos.
Sí,
con
su, sí. Sí,
no les hacen con, barrios
con
bajos.
Con su inseguridad, sí, como todas,
sí,
señor.
Tenemos sus arrabales. Digamos, todo lo que está debajo de la línea de flotación, ahí después de las 12 de la noche no te conviene andar.
Pero, la obra viva, señor, que le llamamos nosotros.
¿Pero cómo puede ser? ¿Eso lo diseña usted hasta esas condiciones?
Dice, diseñeme una ciudad flotante, bueno.
Acá está.
Bueno, una ciudad, pero con sus lupanares.
Sí, con su subterráneo, con su, todo.
Con su escuela.
¿Escuela?
Escuela. Sí. ¿Dónde van? ¿Qué, los chicos van a permanecer en la ignorancia durante los 20 días que dura el crucero?
Y sí,
recuperamos clases.
Pero no las recuperan
los niños. Es un crucero, por ejemplo, de Buenos Aires a las Bahamas. Y el niño de por sí, el ambiente que hay en esos cruceros es en general de gente que nunca ha visto un libro de cerca.
No,
sí.
Imagínense para pasar 18 días jugando a la ruleta y que tenga la cabeza muy.
Sí, sí, sí.
Entonces, ahí tenemos el Ministerio de Educación, encabezado por el ministro Filmus.
No, Filmus no es más ministro.
Ha fundado escuelas en los cruceros para llevar a los niños que en vez de aprender la ruleta, aprendan la geografía, la ciencia, la filosofía,
todo eso.
Y hay un centro cultural incluso.
Idiomas también, ¿cómo no?
Centro cultural dentro.
Un centro cultural, sí. Lo hemos puesto en la popa.
¿Y qué dan en el centro cultural?
Y bueno, en el centro cultural aprendemos, bailamos tango.
Sí, hay talleres, de tango.
Talleres de tango, de cerámica, es decir, todo lo que no sea cultura, digamos.
Pero señor. Ahora, en ese, en el centro cultural.
Digamos, empanadas.
También.
¿Qué tienen que ver las empanadas en el centro cultural?
Yo he visto más empanadas que libros en los centros culturales.
Pero por supuesto, por eso es que era un centro cultural, señor.
Pero tiene la cocina, porque tendrá un restaurante.
Sí,
para
bueno, sí, son los cocineros que están a cargo de toda la parte cultural del bar.
Porque cultura es todo.
O nunca ve televisión usted.
Sí. Pero escúcheme, señor. Uno va de vacaciones, ¿no? En un crucero.
Ah, ¿cómo le va?
Yo tengo una empresa de navíos.
¿De?
¿De navíos?
De navíos.
Ah.
Y estoy buscando un ingeniero naval para contratar.
¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo va?
¿Qué tal? Muy bien. Pero quiero hacer algo original, ¿no? El clásico. ¿Qué pasó?
No, me río.
Ah.
Me pareció que era original reírse.
No quiero hacer el clásico barco que dibujaría un niño. Usted le dice a un niño, dibuja un barco.
Ah, sí.
¿Y el niño cómo lo dibuja?
Mal, como todo.
Mal.
No.
Así, mira.
¿Para qué niño?
No. Pero usted es ingeniero y lo dibuja así.
Y si el ingeniero y el niño se parecen mucho.
Un niño, ¿no? ¿Cuántos niños ingenieros vio en su vida?
No, no hay niños ingenieros.
Tenés,
claro que
favor,
no vi ninguno. Pero digo, hace un trapecio así.
Bueno, ¿qué quiere? Dígame qué quiere porque no es usted el único de mis clientes.
Sí. 14. Un barco. No, no, espere, señor.
Y toda la gente que hay esperando.
¿Sabe? Mi sueño.
Estas personas están esperando que yo les haga un barco también.
Sí, o dos.
¿Se cree que es el único tipo que hace
no,
barco?
Bueno, señor, pero mi turno es ahora. Claro. Mi turno es ahora. Mi sueño como atracción turística.
Ah, ese es Rolón, el de los sueños.
No.
Es el de al lado. Yo soy ingeniero naval.
Es hacer la Estatua de la Libertad.
Ajá.
Ah, qué lindo.
Pero crucero, o sea, que uno la vea desplazarse en el mar, a lo lejos.
¿Pero para arriba o acostada haciendo la plancha?
No.
O haciendo otras cosas, ¿viste?
No.
Con la antorcha en la cocina.
¿Usted sabe que la Estatua de la Libertad es hueca?
Sí, señor, como su cara lo indica.
Bueno. Es hueca. Usted la puede visitar. Hay unas escaleras.
Hay un ascensor.
Sí, si no fuera hueca, sería un monolito.
Y te puede mirar por el.
Los agujeros de la corona,
mira
sí.
Por la
sí,
vincha.
Por la vincha, sí.
Por la vincha, mira, sí, y ve. Sí.
Nada, no se ve
nada.
El firmamento, el firmamento.
Sí, el firmamento, la firma.
El firmamento de Manhattan, la venta de Manhattan.
El firmamento quiere decir cuando uno firma un contrato es el firmamento.
Sí. No, señor, esa es la firma del contrato.
Claro. Bueno, así que
el
navío también podría ser hueco. Y tener la forma de la estatua de.
Pero usted la puede sostener.
No se emocione, porque yo sé que hablar de la libertad es
usted
duro.
Hablamos de libertad y a usted le saltan las lágrimas.
Usted es el inmigrante.
¿La puede sostener erguida
En el
¿qué
océano,
cosa estamos hablando?
A la Estatua de la Libertad, de modo que se desplace.
No. Haciendo cerco.
Así de parada, lo que se dice de parada, no.
Y sí.
Salvo que usted la afirme.
Sí.
Estamos muy firmes. Sí, muy sí. Firmador, muy sí, lubricador.
Sí. Sí, sí.
Sobre una barcaza enorme.
Bueno.
Y entonces, arriba, así como si fuera el mástil.
Claro.
La Estatua de la Libertad y adentro todos los niatos.
Le pone un palo y es el mástil.
Le pone,
también.
Sí. Y la sujeta bien, cosa que no se le venga.
No, y la, claro. Y la estatua que tiene una antorcha.
La antorcha, es
una error. Antorcha prendida.
No, prendida
puede,
no. Bueno.
Puede ser la chimenea mismo.
Claro.
Ah, sí.
Y sale humo de la antorcha.
Claro, ¿sabes
y,
qué?
Y listo.
Y tiene cierto vaivén, cierto juego también la estatua.
Vamos sobre el mar, señor.
Sí, bueno sería.
Sí, lo que pasa, no sé si no pierde verosimilitud.
Te mareas un poco.
Claro, ahí arriba.
Arriba de todo. Pero ahí va el que maneja.
El puente de mando.
Pero como el que maneja tan arriba, ¿va?
Sí, claro, para que vea todo. Ya enseguida dice tierra.
Un iceberg,
antes que
claro.
Todo.
Bueno, sí, pero se va a mover demasiado para el tipo.
Tiene razón, sabés, ahí sí. Va el vigía.
El vigía.
El vigía. Claro.
Si el vigía con el contramaestre van ahí, los claro. Dos juntos haciéndose...
Bueno, ese es un diseño que bueno, para el cual lo quiero contratar.
Mire, yo le hice una, no me salió muy parecida. No,
no la verdad que...
Parece la Venus de
Milo. Sí, como modelo hice a mi hermana, que es un poco bajita y regordeta, pero justamente a propósito para que tenga mayor estabilidad.
Sí, se sustenta.
Bueno, sí, se sustenta,
una estatua
pero...
de la libertad muy espigada,
sí.
Más peligrosa.
Bueno, cuando sí.
Mi hermana,
sí.
¿Vio?
Está bien, señor, pero...
La de Garibaldi no le gusta.
Pesa 80 kilos y mide 1,40.
Sí.
Le garantiza una estabilidad onda lavarropa.
Sí, pero no sé si...
No hay otras estatuas que le gusten. El monumento al trabajo que más apresado.
Claro, apresado, un claro, al trabajo incluso podemos poner los tipos tirando.
Claro, ya está.
Y le da la sensación de que no se mueve porque los tipos tiran.
Hermoso está eso.
Sí, pero... y cuando está... Cuando va marcha atrás, ¿cómo se dice en los barcos?
Marcha atrás.
Marcha atrás. Porque en los barcos se dice todo diferente. Lo
sí,
que,
sí, bueno.
Lo que sobre tierra es de un modo...
El lenguaje de nosotros los marinos.
Sí, no va a
¿por qué le cambian el nombre a las cosas que sobre tierra ya están nombradas?
Y bueno, porque vivimos en el mar, señor. Gracias.
Bueno, sí, pero... Bueno, lo voy a contratar para hacer el barco. Si lo puede estilizar un poco a su hermana... Porque esto, como está toda la libertad...
Si quiere, la paro arriba de una silla. Sí.
¿Y en la mano qué tiene?
¿Qué le importa, señor?
¿Mi hermana o la Estatua
no.
De la Libertad?
No, sí.
La Estatua de la Libertad es una antorcha. Mi hermana, ¿qué hora es?
No, señor.
En el barrio la llaman así, mirá quién viene. Y en la otra tiene los textos de Filadelfia, señor, la Constitución nuestra.
Bueno,
Constitución.
La verdad que me parece un diseño audaz.
Buenas tardes, soy otro ingeniero.
Sí.
Yo no soy ingeniero naval. Me han llamado para desecar unos pantanos por acá.
Sí.
¿Cómo, dónde está el dueño de estos pantanos enormes?
Soy yo el dueño de...
Ah, aquí está.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Usted es el que me llamó para que yo convierta estos pantanos en un verdadero paraíso?
Sí, en un vergel.
Bueno,
sí.
No se puede sacar aceite de las piedras.
Tampoco. Bueno, pero ¿por qué no?
¿Cómo quiere que convierta esto en un vergel que es un barrial inmundo, señor?
Sí, pero mire, se han hecho sobre barriales, se han construido countries.
Sí, se han derrumbado después,
sí,
señor.
Claro, pero hay que construir otro barrial al lado.
Todavía hay varios ahí.
O sea, nuestra metodología es arruinar el campo de al lado para mejorar.
Tal vez, claro, señor, una de dos.
Bueno, señor, yo lo contrato por este, no por el
muy
de
bien. Vamos a sacar tierra de alrededor y rellenamos sí. Este.
¿Cuánto necesita? Hay que rellenar acá.
Lo mismo.
Porque no solo quiero tapar los pantanos, quiero hacer algunas lomas.
Una montaña.
Claro, unas lomas. Bueno, usted lo dijo, una montaña.
Una montaña.
Una montaña.
Muy bien. Tenemos para eso que, ya le dije, o si no, también comprar tierra.
Ajá.
En lugares donde sobre tierra.
¿Sabe una cosa que se me ocurre así como observador? Yo asesoro al señor como no es ingeniero.
Claro. Sí.
Hacemos un gran pozo alrededor del pantano y con eso le queda una montaña que en la cima tiene un pantano.
No, pero señor, se le...
Piénselo.
¿Y aguanta eso? Bueno, usted es el ingeniero.
No, bueno,
usted es el ingeniero.
Que a los varios meses usted ve que se le empieza a bajar.
Claro, va a empezar.
No, nosotros compramos mucha tierra en lugares que le sobra tierra, claro. Donde dan tierra incluso.
¿Dan tierra?
Dan sí, tierra.
¿En dónde dan?
En lugares altos, en el Himalaya, por ejemplo.
Claro. No, pero ahí es todo piedra. ¿Qué va a sacar?
Es piedra, a mí me gusta más. Pero donde hay tierra, nunca es alto.
Y claro.
Hay que agarrar un valle alto, algún valle del Himalaya. ¿Cómo sí, no? Bueno. Ahí dan tierra, vamos con los camiones.
¿Pero cómo traen los camiones desde el Himalaya hasta acá?
Por la ruta, señor.
En el portaaviones.
Vamos hasta el primer puerto, embarcamos, hay que explicarle todo. Sí, traemos el barco, se llama el barco Terrero.
¿Hay un barco Terrero?
El barco del señor Terrero.
Ah, conocí el Arenero y eso.
No, es el Terrero.
¿Y cómo es?
No sé.
Es porque es mucha tierra la que
queda. O si no, lo rellenamos con basura.
¿Cómo?
Basura.
¿Basura?
Sí, basura.
¿A mí me estás diciendo basura?
No, estoy diciendo que lo rellenamos con...
¡Basura! ¡Basura! Pero...
Sí, basura.
Sí, sí, ya, señor. Entendí.
Llamalo, ponele H. En basura.
Ahora, mientras lo vamos rellenando, hay que ir tirando basura, basura, basura.
Sí, señor.
¿Durante cuánto tiempo?
Son más o menos 30 años.
Sí, sí, señor. 30 es un basural. Usted está describiendo un basural.
Hay que se... Primero viene el basural. Sí. Usted se va a deprimir un poco.
Bueno, sí, 30
años. Primero 10, 15 años son un poco deceptivos.
Después se acostumbra el olor.
Porque... basura, vio, basural, basural, basural. Por ahí un día le echamos una capa de tierra del Himalaya y el basural queda un poquito disimulado.
Sí.
Cada tanto sale algo.
Sí, algo de plástico.
Abajo, una lumbrija, alguna cosa. Pero en 30 años usted esto ni se va a dar cuenta.
Usted dice que en 30 años acá voy a poder...
Un vergel, lo que usted dice.
Sí, un vergel.
Porque la basura es
y
sabor,
puedo,
¿no,
jugar,
señor?
Al golf. Porque
al golf,
un
sí,
campo de golf.
Siempre que no haga muy hondo el hoyo.
Ah,
porque usted hace el hoyo y puede ir de adentro.
Le surge una mano.
Le surge una mano.
Del caddy, algún caddy que se lo quedó en la gobra.
Y no, pero.
Perro, algo.
El hoyo de.
Sí.
Un campo de golf sin hoyo.
Sin hoyo, bueno. Le quiero decir que los principales campos de golf que se están diseñando ahora son campos sin hoyo.
¿Cómo?
Sin hoyo.
Sin hoyo.
Sin hoyo.
Sí, señor, claro.
Ay.
¿Y dónde la emboca?
Bueno,
donde caiga es hoyo.
Un hoyo virtual. Nunca oyó hablar del hoyo virtual. Nunca oyó hablar del hoyo virtual.
No digo virtual.
Estoy leyendo mal. ¿Hoyo va sin H o acá dice nunca oyó?
Me parece que dice olla.
Oyó, estoy loco.
Sí. Mire, jamás escuché hablar del hoyo,
señor,
virtual.
Usted nunca vio un rico. Un rico es una persona que no puede equivocarse. Entonces sin hoyos.
¿Sí? Entonces si establece un campo magnético del tamaño de un hoyo, cuando la pelota pasa por ahí a la velocidad adecuada, se detiene y todos gritan para enfatizar hoyo.
Hoyo.
¿Y se grita en el golf cuando alguien emboca?
Hoyo.
Gol.
No, no gritan.
Dice... Para mí tendrían que gritar hoyo. En la bolita se grita hoyo. Un embocarse, hoyo, opio, dice uno también.
No, pero en el golf no, dicen...
Bueno, no dice nada, pero... Se prende una luz arriba que dice hoyo.
¿Una luz?
Un cartel luminoso, sí, señor.
Que ahora, es muy sofisticado. A ver, más fácil hacer un hoyo y se terminó.
No es más fácil hacer un hoyo. Siempre es más fácil no hacer un hoyo que hacerlo.
No, bueno, sí, pero no con ese sistema. No. Sí.
O
no
sea,
con un
la
campo
naturaleza
magnético.
Nos presenta los campos ayunos de todo hoyo.
Claro, si no...
No están los hoyos hechos, si no...
Ayunos de todo hoyo,
sí, bueno. Estaríamos tapando hoyos.
Ah, bueno, señor...
Disculpe, pero es la gracia que tenemos los ingenieros agrónomos, ¿no?
Sí, porque a mí me han dicho que hay diseñadores de campos de hoyos.
De hoyos,
sí. De hoyos. Especialistas en hoyos que ahora son los que se están quejando, pues se le está...
Acabando así,
acabando el chiste.
Los oyentes, ¿no? Señor, son los...
Bueno, hay campos de golf que tienen hoyos, por ejemplo, que van para el costado.
Sí.
¿Cómo? ¿Hoyo inclinado?
Hoyos inclinados, en una pendiente, y el hoyo, en vez de ir para abajo, va para el costado.
Como no? Es que es como un caño, dice usted.
Es un codo de caño.
No, pero no sirve
importa,
eso.
No importa. Siempre cuento mi experiencia en las Islas Filipinas.
¿Usted estuvo en las Islas?
O en Tailandia, nomás.
Mejor en Tailandia.
En Tailandia hay muchos terremotos.
Terremotos, sí, es un lugar...
Muchos terremotos. Incluso hay tantos terremotos que la gente ya está acostumbrada.
Sí, ni se dan cuenta.
Porque la tierra está moviéndose continuamente y cuando se detiene, la gente se tira por la ventana en calzoncillos. Y entonces, en la cancha de golf, vos jugás y el hoyo se te mueve.
Pero no
vas
se puede.
A tirar
sí, claro.
Y ves que el hoyo de acá, ¿no?
Sí,
está
difícil.
Moviendo por un lado para otro. según el terremoto.
Sí, claro, la intensidad.
Hay distintas clases,
claro,
de terremoto. Uno es el hoyo... Bien.
¿Quién?
Si ya es difícil embocar con el hoyo quieto...
No, es...
Imagínate.
Calculo, imagínese cuando se lo mueven.
Por Dios.
Entonces, el golfista tailandés es el mejor del mundo.
No, pero no es...
Con terremoto.
Sí, claro.
Piense. No sabe jugar...
no sabe jugar en un tierra firme. Quieto.
Ah, mire.
Entonces, en Tailandia hacemos estos hoyos virtuales que se mueven.
Pero no puede prever el movimiento. El de...
Justamente.
Está todo calculado por computador.
Para mí es que es eso, no. Parece un juego de azar lo
15.
Que está. No, no, espere, señor.
No hace más que encontrar inconveniente.
Está describiendo un
el
juego de azar.
Es un juego de azar y todos son juegos de azar.
Señor, no,
bueno, en algún sentido.
Nosotros calculamos perfectamente el movimiento de nuestro país, así, nosotros los tailandeses, y consecuentemente el del hoyo. Es igual, pero más chiquito, ¿no se da cuenta?
Ahora, ¿y no hay riesgo de...? Porque sí. Que sí, si no le pregunté nada.
Ah, pero yo siempre contesto que sí a todos mis clientes.
Con tanto movimiento, ¿no hay riesgo de que el hoyo sea grande, por ejemplo?
Sí, incluso que se convierta en rajadura.
Bueno.
Porque a veces se
grieta,
raja la
grieta,
tierra.
¿Me escuchó hablar?
Mire si usted se le raja la tierra justo en medio del hoyo.
Claro.
Ah, bueno.
Entonces, ahí es donde el golfista tailandés aprovecha cuando se produce, se abre la tierra, digamos.
Sí, señor.
Y ahí tira.
Claro, grita, hoyo.
Hoyo grita. La pelotita cae en medio de una tremenda rajadura de 3 kilómetros sí, de largo. Sí.
Las placas tectónicas
grita,
asoman.
Hoyo,
la pelota no, la perdés.
Hay que cobrárselo.
No, no se lo puede cobrar, no? Eso.
¿Dónde está la pelota?
Se abrió, loco.
Ya está.
No, pero no vale, porque tiene que estar, vio la banderita. Al hoyo le ponen una banderita.
¿En Tailandia?
No, en Tailandia no, en cualquier campo de golf.
Sí, bueno,
señor.
Pero cuando empieza a mover, la banderita se va para adentro.
Es lo primero, claro, que se cae.
Es lo primero que sí. Se pierde.
Sí, me imagino.
Sí, sí. Bueno, ¿se lo hago o no se lo hago?
Ya va a ver que le va a gustar.
No, yo prefiero...
Tiene que probar, señor.
No, prefiero el barco. Dale, a mí deme el barco.
El barco.
Sí,
el barco,
sí. El hoyo, déjelo que esté...
Con un golfito el barco, puede tener un golfito también.
Tenemos el barco, tenemos el golfito, puentes.
Ah, puentes, sí. A mí me gustan los puentes colgantes, pero...
Ah, pero colgantes de dónde.
Y bueno, pero usted no sabe cómo es.
Claro, ese es el problema.
En el barco siempre hay
puentes. ¿De dónde quiere que se lo colguemos?
Pero si hay una...
Le aviso que tenemos muy poco tiempo, así que este negocio lo tenemos que hacer enseguida.
Mirá, bueno, gente que nos queda todavía en Tailandia, cerramos esta hora ya, en serio.
Hay los puentes colgantes, no se lo tengo que explicar yo.
¿Qué
¿no?
cosa?
Usted sabrá que se hacen unos pilares en el mes.
Se hacen primero los pilares. Buenas tardes.
Pero usted es ingeniero.
¿Viste? ¿Por qué no nos sabían por
los puentes colgantes?
Ah,
se hacen primero los pilares
sí.
Y después los colgamos. Colgamos el puente.
Con razón. Mire,
bueno, sí, claro. Bueno, y eso es lo que le estoy diciendo. ¿Qué me hace gesto de suficiencia?
Un
como...
juego de niños para nosotros.
¿Sí? Bueno, no sé si es un juego de niños.
Hemos hecho puentes colgantes realmente en todo el mundo.
Sí.
¿Cuál hizo usted?
Nombre una parte del mundo.
San Francisco.
¿Oyó hablar del Golden Gate?
Por supuesto, es un ícono de la arquitectura mundial.
Muy bien.
¿Lo hizo usted?
No.
Ah, bueno, señor.
Si quiere un puente colgante y no hablar del Golden Gate, que estamos hablando.
No, pero lo hice yo, pero bueno.
Zárate brazo largo. Bueno, ese sí lo hizo usted.
Hermoso, hermoso.
No, ese no lo hice.
Ah, ese no.
No.
Pero no, pero de algún otro lugar, una cosa
¿y
más.
¿Y cuál hizo?
Facultad de Derecho, Café de la Sal. Bueno,
no. No, señor, nosotros estamos
Estación
buscando...
Belgrano.
Ahí está.
Peatonal, puente peatonal, estación Belgrano R.
No, R, no, R.
Ese lo hice yo.
Todos los puentes de las estaciones del ferrocarril. Pero eso todos.
Sube mi madre, llora.
Sí.
Llora el río y le grita a los tipos que cruzan este puente, lo hizo mi hijo.
Pero esos son puentes ya premoldeados, que los arman, ya están hechos.
Efectivamente, así lo hicimos.
Y bueno,
es un
eso...
orgullo.
Sí, cómo
bueno,
no.
Está bien.
Lo vas a hacer llorar.
El puente de San Francisco.
Sí.
114.000 puentes más, sí. Y después ese.
Y bueno, claro.
O sea, pero estamos ahí nomás.
Es el más importante del barrio, señor.
Tiene muchos... bueno, no hay muchos puentes en el barrio.
Bueno, ponele, hay uno nada más. Bueno.
Queremos llenar toda la ciudad de puentes.
Pero toda la ciudad, ¿qué va a cruzar si no hay cosas para cruzar puentes?
Calles, hay calles.
Sí, pero no va a ser puentes peatonales en todas las calles.
Y puentes para autos no vamos a hacer.
Y hay que estar subiendo y bajando todo el tiempo.
Sí, imagínese que quiere subir y tirarse.
No, señor, pero...
¿Sabe las piernas que van a tener los porteños?
Acá, por ejemplo, en Gorriti y Arévalo, son calles angostas, comunes.
Ah, lo que se ve, un puente para ir a la peatonal acá enfrente,
sí,
sin someterse al riesgo de ser arrollado por un velocípedo.
Sí, sí.
Es el reclamo de todo el barrio. Todos los días hay marchas aquí,
sí,
exigiendo que construyan un puente.
Y del Plata, con la figura de su director Claudio Villarroel, se suma. Sí, señor.
Bueno, la verdad que yo no siento ese clamor popular. Que
por
usted...
la hora,
bueno,
pero escuche temprano, señor.
Es por la hora.
Sí.
Esta gente, usted dice que está pidiendo el puente.
Está esperando, cada uno está esperando por su puente.
Sí. Y están todos a favor del puente de la calle Gorriti, ¿sí o no?
Sí.
Ahí está la voz del pueblo, caballero.
Bueno, mire... estamos en democracia, si la mayoría decide hacer los puentes, sí, a mí sí, me parece, claro, que no hay que hacerlo.
Bueno, no importa.
Pero bueno.
Gorila. También.
Proceda.
Bueno, señores, brindo por el futuro,
sí,
puente.
Salud.
Sobre la calle Gorriti, y mientras tanto, mientras lo construimos.
Sí, vamos.
Hagamos una pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana en Para Ti, te contamos cómo bajar sanamente 5 kilos en un mes. Wall 30, la revolucionaria dieta que está de moda. Juliana Gatas, la cantante de Miranda, nos cuenta cómo hace para ser una estrella pop y madre a la vez. Además, te presentamos el fenómeno e-commerce, las claves del boom de la temporada y tips para salir de shopping online. Ya salió
Para Ti.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele,
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
En Paparazzi, Verónica Ojeda, la ex de Maradona con nuevo novio. Es Pablo Pugliese, empresario, piloto de avión y excuñado del polémico doctor Mühlberger. Nos estamos conociendo y vamos bien. Sí, quiero. Santilli y Mayorana se casaron y lo celebraron con una fiesta en Nordelta. ¿Qué dijo Nancy Pasos? Además, apareció el Tirri. Nazarena Vélez, siento que Fabián se mató por mi culpa. Susana Messi, el encuentro en Barcelona. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros?
Sí, que lo conozco.
Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Pueden ser ambulancias, bomberos, tus padres, un amigo, hermanos o todos a la vez. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli.
Tenemos mensajes de los presentes. Aquí uno dice saludos a la Murga, Línea B de Nadia y Chechu, ex banda del mate.
Ah, yo acá tengo los mismos de la Murga de la Línea.
Qué placer, porque escriben, ve, mire, yo son los bromistas de siempre. Qué placer, desde la Puerta de Oro del Sur Mendocino, o sea, General Alvear, cómo no, acá disfrutando de tu voz, como todas las noches a través de la FM de Alvear, le dice Rosa. Después, a ver, querido maestro, ¿podría tocar Amapola? Un placer escucharlos, dice Eve, ¿puede ser? ¿Eh?
Sí, sí, ya está.
Muy bien.
Sí. Hola muchachos, qué alegría, los escuché en Neuquén. Y luego me vine a verlos nuevamente, y a Bernie en el Malva, y a Victorica en la Boca, parece que andaba paseando por Buenos Aires.
Viendo cuadros como este.
Dice, gracias por la entrega y la calidad, dice Anita Oliva.
¿A dónde estás, Anita Oliva? Hola, Anita.
Muy bien, Anita. Aquí, señores, nuevamente, llegamos tarde y nos quedamos sin mesa, sin equipo de mate, y mucho menos un papelito decente. Somos Lili de Pilar y Juan de Flores.
¿Dónde están?
Cumplimos un mes... Un mes más como pareja que como otra cosa. Un mes más como pareja. Allá están, vistiéndose.
Sí, me parece que se pelearon. ¿Eh?
Sí. Si no los ven el mes que viene, ya saben. Y después piden un tema. Mire, que un tema de The Beatles para mi amado. Puede ser...
Y hoy estoy solo, lamentablemente.
Claro, y el lunes se cumple la muerte de John Lennon.
Haremos lo que podamos.
Bueno, y el otro Horacio finalmente dice, lo del alcohol era en serio. Aguante la sala de rugas. Sí. Llámelo.
Y ya llega.
Y ya llega.
al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro. El sordo. Arnaldo. Bienvenido, maestro. Hoy está Solari Irigoyen.
Sí. Muy bien. Aquí
no
le piden
está el trío esta noche.
Para el Velociraptor del Sur, esquinas porteñas. ¿Lo tienes?
Bueno, vamos a ver.
Los vientos conocen mi pena, las sombras me dicen que ya se marchó, y escrito en las noches serenas encuentro su nombre como una obsesión. Esquinitas de barrio porteño con muros pintados de luna y de sol, que al llorar con tu lluvia de invierno mojas el paisaje de mi evocación. Calles donde la vida avanza, dejó las esperanzas, la pasión y la fe. Oye, si sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta porque la buscaré. Callecitas sombreadas de poesía, nos vieron en un día felices los dos. Compañeras del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios.
Bravo, maestro. Muy bien, aquí para nuestras amigas de siempre, las turcas de José Ingenieros, le piden Solo se quiere un fuá.
Un cachito.
Al verte los zapatos tan aburridos y aquel precioso traje que fue marrón, las flores del sombrero envejecidas y el zorro avergonzado de su color, no quise creer que fuera la misma de antes, la chica de la tienda, la parisien, mi novia más querida, cuanto estudiante que incrédula decía los versos de Rubén. La lluvia de aquella tarde nos acercó unos momentos. Pasaste, me saludaste y no te reconocí. En el hall de un gran cinema te cobijaste del agua y entonces vi con sorpresa tu incomparable perfil. Al verte los zapatos tan aburridos y aquel precioso traje que fue marrón, las flores del sombrero envejecidas y el zorro avergonzado de su color, no quise creer que fueras la misma de antes, la chica de la tienda, la parisien, mi novia más querida, cuando estudiante que incrédula decía los versos de Rubén.
Muy bien, maestro, bravo. Va queriendo la gola de a poquito, ¿eh?
Sí, esto es un tango dificilísimo.
Muy difícil, iba a decir.
Porque tiene una parte muy grave, que es el puente,
sí,
y una
señor.
Parte muy aguda, que es la primera y la segunda
vez. Si yo le digo que tienen en común una dama antigua y una locomotora, ¿usted qué me responde?
Un Miriñaque.
Sí, señor, Miriñaque le pide.
Vamos a hacer volver atrás el almanaque y recordarles el 1910, cuando las damas se vestían de miriñaque y se cubrían desde el rostro hasta los pies. Cuando mi viejo se quejaba la patilla, cuando el bigote daba corte de señor, cuando se usaba el pantalón con la trencilla, el cuello gato y la corbata de plastrón. ¿Dónde están, dónde se han ido los tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tabla del rosarino, tabuada, ¿dónde está el quien lo llevó tiempo de ayer? Que fue rodando y se perdió, lo mismo que el suizo, lo mismo que el perno. ¿Dónde estarán? Te cantarán, te llorarán igual que yo. Cuando los novios se sentaban a 3 metros y era el fonógrafo la moda antes del día, cuando el Victoria se paseaba por el centro y había una niña solamente de tramway. Y aunque parezca una comedia lo que siento y me critiquen por ser como yo soy, honestamente yo me quedo con mis tiempos, aunque me obliguen a vivir el ritmo de hoy. ¿Dónde están, dónde se han ido los tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tabla del rosarino, tabuada, ¿dónde están? ¿Quién lo llevó tiempo de ayer que fue rodando y se perdió? Lo mismo que el suizo, lo mismo que el perno. ¿Dónde estará? Te cantará, te llorará igual que yo.
Ay, ay, ay. Muy lindo. Muy lindo. Típico ejemplo de, como hemos hablado una vez, del Ubisund del tango, igual que el cantor de Buenos Aires, ¿no? ¿Dónde estarán?
El Ubisund.
El Ubisund, exactamente. Bueno, aquí tenía otro, estamos acercando al final de este programa, maestro, así que podría ser otro tema, que antes de hacer Param Pam Pam, por ejemplo.
No, no quiero ningún otro tema.
¿Sabes? Muy bien. Mira, ¿qué le parece hacer Param Pam Pam?
Mi pobre media garganta.
Bueno, ya en unos pocos minutos ya viene Tiempo de Show, aquí por AM 1030 del Plata.
Si quiere puedo tocar un poco el acordeón.
A ver...
Ha venido la verdulera. El maestro
Louis Memu. Louis Memu, el francés, está siempre.
Pero sin embargo...
Argentina entra en guerra, corriente la va a ayudar.
Bueno, y nos vamos, maestro, ¿eh?
Con Param Pam Pam, vámonos, ¿qué le parece?
Param Pam Pam.
A ver.
Es una cosa esto, ¿eh?
Sí. ¿Qué? ¿Qué es sí. Param Pam Pam?
¿Se acuerda de esto? Sí, ahora se le dice. Es una canción cubana, pero no sé si muy simpática, de la época en que los norteamericanos iban
mucho a la